Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio de la serie de la dinastía de los rankings tempraneros de la temporada 2021. Hoy comenzamos a hablar de los wide receivers. Seguramente va a ser un episodio largo, así que busquen sus cervecitas, sus palomitas, sus papitas, como las tenemos aquí antes de empezar a grabar este episodio, porque mucha información fantasy. Así que sin más preámbulos, señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
Onda Manada, muy bien, muchas gracias, contento para hablar de wide receivers. Comenzamos con este ranking de receptores, muchísimo de qué hablar.
Señor, ¿y por dónde lo pueden seguir para ver sus rankings de sus receptores?
En arroba mgutierreznfl, porque además estamos de estreno, la página de estadiofantasy.com sufrió un rediseño importante, completo, del 100%, quedó súper chida la página. Vayan, véanla, creo que está muy intuitiva, mucho más legible, les va a gustar y la van a disfrutar muchísimo, y ahí pueden consultar rankings, artículos, etcétera. Los mock drafts que vamos a estar streameando también los voy a subir ahí directamente de YouTube.
Muchas felicidades, Mago, porque la verdad sí quedó increíble la página. Digo, como siempre decimos, vayan ahí a estadiofantasy.com. Pero ahora con más razón a checar la nueva configuración de la página. Quedó increíble. Señor, muchísimas felicidades y muchísimo éxito
en su Muchas página. Gracias. Nos irá re bien con todo el apoyo de La Manada, estoy seguro.
Seguro que sí. Y además vienen otras cositas, ¿no, Mau? Hoy se abrió, pero todavía quedan cositas pendientes que saldrán pronto, ¿no?
Sí, así es. Mucha información y muchas noticias y sorpresas les tenemos durante todo junio y quizá parte de julio, algunas que vayan llegando un poco tarde, pero sí, la temporada baja de Fantasy va a estar durísima y espérense a la temporada regular, ni se lo imaginan.
Es así, señor, muchas gracias. Señor José Ramón Yaca, ¿cómo está usted, caballero?
Hola, amigos, ¿cómo están? Feliz de estar aquí con todos ustedes, con staff completo en este episodio. Felicidades, Mau, la neta quedó de poca madre. Gracias. Ahí estaremos. Y gracias por la oportunidad de colaborar ahí. Entonces esperen ahí varias sorpresas, artículos y demás. Y también estoy muy contento y con mucha expectativa porque quiero saber quién va a ser el Jared Cook de los receptores en este episodio. Quiero ver a Adrián o yo o Chato o Mau, a ver quién es el nombre que va a estar ahí como dando sorpresas, güey. Entonces, pues vamos a darle.
Muchas gracias, Yaquita. ¿Y por dónde puedes dar sorpresas tú para que te sigan con tu sorpresa, papá?
Pues no sé si sorpresas o no, pero algo de información y algunas otras cositas en JR Yaca y en Twitter.
Muchas gracias, señor. Chatito, ¿cómo está usted, caballero?
Muy contento de estar aquí con ustedes. Yo, la neta, no creo que lleguemos a territorios Jared Cookenses en este episodio. Pero bueno, quién sabe, nunca debemos dejar el factor sorpresa al lado. En una de esas, como bien dice Yaquita, Adrián, o él mismo, o en una de esas, Mau y yo sacamos alguna aberración aquí a la conversación.
Bueno, yo no creo que... ¿Estás diciendo que los que sacamos mamadas y locuras somos Adrián y yo, o qué?
Lo dijiste tú, güey.
Ya sé, güey, pero... después mencioné a nosotros tres, güey. Tú dijiste, a ver si Mau y yo salimos con alguna mamada.
Pues, por eso, pues, tú lo trajiste, tú lo dijiste, cabrón. Pero, en fin, vamos a ver qué pasa con esto. Mis rankings los pueden consultar en estadiofantasy.com, como cualquiera de los de nosotros, así como los rankings en consenso. Y a mí me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF.
Muchas gracias, Chatito. Bueno, yo hoy, la verdad es que es padrísimo cuando tienes días que se van a convertir en un recuerdo en la vida, cabrón. Cuando ya sabes que no ha terminado el día, ya sabes que el día de hoy va a ser un recuerdo que te vas a llevar por muchos años. Y creo que hoy es uno de esos días para mí. Primero, lanzamiento de la página, del nuevo formato o de la nueva página de Estadio Fantasy, quedó increíble. Mi hija se gradúa de primaria, cabrón. Digo, me siento viejo, pero muy orgulloso porque se gradúa de primaria. Y la verdad, muy emotivo porque con el tema de la pandemia, pues no pudo ser en el colegio, fue en un autocine, o sea, en un estacionamiento, y la verdad el colegio hizo todo el esfuerzo y se agradece para que los chamacos pudieran celebrar ese gran hito. Y la verdad, pues, me voy muy orgulloso y además remato o empecé el día con mi primera dosis de la vacuna del cobicho. Así que de verdad, hoy es un día que voy a cerrar con broche de oro con este podcast. Y sí, me lo llevaré por muchos años. Para este día y muchos otros, a mí me pueden seguir en @alpanseque. Y a este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan.
Oye, güey, bueno, ¿qué te vas a tomar para celebrar? ¿Qué estás tomando para celebrar tan hermoso día? Que, güey,
un paracetamol. Dijeron,
claro, me dijeron que no podía tomar consejos.
Ver, sin decir el nombre completo, porque ninguna de las vacunas patrocina este podcast, ¿con qué empieza?
¿Con
qué empieza la vacuna que te pusieron?
Con una P y una F.
¿Así como Faisal?
Como el Faisán.
Ajá. Muy bien.
Exactamente.
Sí puedes tomar, güey, no les hagas caso.
Ok, bueno. Entonces,
el doctor Chato ya ha dicho...
El doctor, sí. El doctor Chatín, que es
práctica
primo de Chapatín.
Práctica y empíricamente, sí.
Muy bien. Qué bueno que me lo dices entonces, porque sí, hoy es motivo de celebración. Me ha salido carísimo el colegio de mi hija y me dio mucho orgullo que se haya graduado. Entonces, a ver, ¿qué más?
Falta, o sea, ¿cómo? Lo que te falta, cabrón. O sea,
ah, bueno, pero
no, bueno, barato.
Pero sí, ahí vamos. Paso.
Pero claro, cabrón. O sea, ya claro, de los cuatro pasos, pues ya se cumplió uno, ¿no?
Entonces, exacto. Felicidades por eso.
Gracias, papá. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a. En el episodio de hoy vamos a empezar por hablar de los wide receiver 3 hasta llegar a la mitad de los wide receiver 2. Y en el siguiente episodio hablaremos de la mitad de los wide receiver 2 hasta llegar al wide receiver 1. Vamos a cubrir 36 wide receivers, pero si no se escucha un wide receiver aquí, vayan al estadiofantasy.com, como dijo Mau. Ahí pueden checar los rankings de cada uno de nosotros y los rankings de consenso, que es lo que estoy usando. Así, tengo la página de estadiofantasy.com abierta y en base a eso es que vamos a grabar el episodio de hoy. Así que entren, chequen, esos rankings se están moviendo constantemente. Noticias, OTAs que van a venir ahora, etcétera, etcétera, van a estarse moviendo. Entonces, hoy, 8 de junio, los rankings están de esta manera y empezamos con el wide receiver número 36, un nombre que yo creo que ya da que hablar porque para mí puede tener un potencial interesante, pero Drew Lock o Teddy Bridgewater no le dan para más, aunque las noticias que salen de Denver son una maravilla. Y tenemos a Jerry Jeudy como el wide receiver 36. A ver, Yaquita, Mauro tiene el 39, yo en el 37, Chato 36, Yaquita en el 35, más o menos alineados. Pero Yaquita, tú que lo tienes un poquito más alto, ¿crees que Jerry Jeudy tenga un techo interesante, un buen potencial, o Teddy Bridgewater y Drew Lock lo topan totalmente?
A ver, Jerry Jeudy es de mis receptores favoritos y era mi receptor favorito del año pasado. Tal cual un techo tan alto, no lo sé, y por eso lo tengo en el 35. Creo que ahí vamos a coincidir todos y por eso está en el consenso ahorita en el 36. A mí me preocupa, ya sea Teddy Bridgewater o Drew Lock, lo que le puedan dar a sus receptores, güey. Y lo platicamos ya también en algunos otros episodios. No tengo tanta confianza ni tanta emoción en que yo creo que Drew Lock va a ser el titular. Sé que Chato opina lo contrario. Pero de todas formas, sea quien sea, no me dan mucha confianza para poder tener, sobre todo a Jerry Jeudy, en una posición más alta. A pesar de las cualidades y de todo lo que me encanta como receptor.
Ok, pero como tu wide receiver 3, no está mal, ¿no, Yaquita?
No, feliz, pero creo que Jerry Jeudy con un quarterback más competente podría estar muchísimo mejor colocado.
¿Como Aaron Rodgers o qué?
Como Aaron Rodgers, imagínate, güey. Sería una belleza tanto Jeudy como Cortland Sutton. Digo, sé que no es parte del programa ni de la escaleta como tal, pero Aaron Rodgers...
Pero te vale madres.
Pero me vale madre. Y bueno, y Aaron Rodgers hoy bueno, no se va a presentar en los entrenamientos, bueno, en los que son OTAs.
Uh-huh.
Sigo pensando que es mera telenovela, pero si en el training camp no se aparece Aaron Rodgers, ahí sí ya voy a empezar a preocupar. Bueno, yo no, pero los aficionados de los Packers sí deben de preocuparse y un chingo.
Mau, ¿tú opinas igual? Porque Aaron Rodgers, el hecho que no se haya ido a los campos de entrenamientos o que no son obligatorios, le costó $500,000 en bono y ahorita que ya son obligatorios les está costando $50,000 al día. Entonces, creo que la cosa va en serio desde mi punto de vista. ¿Tú, Mau, qué crees?
Yo creo que Aaron Rodgers va a terminar jugando para los Packers, ¿eh? Entonces, eso es lo que creo. Creo que van a llegar a un acuerdo, por más que Aaron Rodgers quiera mantenerse montado en su caballo de no voy a ir, no me voy a presentar y el holdout y demás. Es el primer día de minicamps obligatorios o de OTAs, tranquilos.
¿Tú, Chestito, piensas igual?
La neta, sí, creo que es telenovela. Creo que todo va a terminar en un abrazo de Acatempan entre Aaron Rodgers y Brian Gutekunst. Es pura novela, güey. O sea, Aaron Rodgers no tiene que ir a OTAs, no tiene que ir a training camp. Pero Aaron Rodgers puede llegar el domingo, güey, de que juegue el primer partido Green Bay. Y ya, güey. Ya. Que se preocupen los Packers cuando no llegue al estadio, güey, en el kickoff del primer domingo.
Uh-huh. De acuerdo.
Ah, y pero en cuestión de la lana, yo creo que le vale madre, güey. O sea, no le puede tener con sí, menos también. Cuidado, güey, los $50,000 que se puedan perder.
No, digo, si no se presentan estos, le cuesta $1,000,000. Chance también le tiene sin cuidado.
También le tiene sin cuidado, güey.
Pero a lo que voy, pues sí le está costando lanita a Aaron Rodgers ya no presentarse. O sea, una cosa es no ganarte un bono y otra cosa es ya pagar multa, pues. Entonces ya Aaron Rodgers está a nivel de pagar multa. La novela pasó a ahora te multo $50,000 al día por cada día que no vayas a entrenar.
Que no es como que su viaje a Hawái ya no lo va a poder pagar, güey. Y se va a tener que pagar a meses o cosas así.
Se lo va a tener que pagar Shailene, güey.
Exacto.
De acuerdo. Pero a ver, Chato, ¿tú qué piensas que Teddy Bridgewater va a ser el quarterback titular de Denver? Pues los reportes de no los B-Writers de Denver dicen que pues la conexión Judy y Bridgewater ha sido de lo mejor que han visto en el training camp para Jerry Judy. Si Bridgewater... Sí. Ajá, vas.
A ver, es la época en la que todos lucen muy cabrones, ¿no? Uh-huh. Siempre tiene, los beat writers sobre todo tienen que estar, bueno, no tienen que, pero es muy interesante la noticia de estar viendo quién es el jugador que se está viendo mejor en determinada posición. De hoy me suenan o recuerdo mucho a Jerry Jeudy, Elijah Mitchell y ¿quién más? Y LaVisca Chenault, ¿no? Elijah Moore, perdón. Me quedé con Elijah Mitchell de los Niners. Elijah Moore, LaVisca Chenault y Jerry Jeudy. En el caso específico de Jerry Jeudy, creo que, como tú dices, sea Teddy B o sea Drew Lock, no le da para más y precisamente por eso lo tenemos rankeado en el 36. Pero sin embargo, creo que tanto él como Cortland Sutton tienen potencial para tener más de 100 targets con relativa facilidad y de aproximarse a las 1,000 yardas. Creo que para nada tienen un techo muy, muy alto ni algo que nos haga entusiasmarnos ni considerarlo cerca ni siquiera de wide receivers top 24, pero podrían ser contribuyentes estables a un roster de fantasy football como un flex o un tercer wide receiver si es que juegas con tres wide receivers.
Ok, y Mau, nada más para terminar rapidito con Jerry Jeudy, tú tienes en tus rankings muy pegaditos a Jerry Jeudy y a Cortland Sutton. Para ti, ¿es preferible el que se vaya más barato en un draft o si sí preferirías a Cortland Sutton, que lo tienes un poquito más alto?
Prefiero a Cortland Sutton. Creo que, a pesar de lo que se dijo hoy en Training Camp, que Teddy Bridgewater estaba desarrollando mejor química con Jerry Jeudy, me parece que Cortland Sutton puede establecerse como el arma principal. Los dos me gustan a su valor actual. Es muy curioso cómo el año pasado estábamos todos felices con DJ Moore y Robbie Anderson. ¿Quién le lanzaba pases a esos dos wide receivers?
Teddy Bridgewater.
Y ahora, ¿por qué Jerry Jeudy y Cortland Sutton los ninguneamos? Digo, tampoco van a ser wide receivers top 24, me queda claro, porque quizá no tengan el talento de DJ Moore, quizá Teddy Bridgewater en este proceso de adaptación le cueste un poco más de trabajo, la ofensiva es diferente, etcétera, 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 ¿no? Con Drew Lock sí me preocupan. Con Teddy Bridgewater estoy dispuesto a correr el riesgo, en específico con Jerry Jeudy, que es un jugador muy talentoso, que puede ser utilizado en profundidad, fue el wide receiver 11 en yardas por recepción, y eso te dice que a pesar de que Teddy Bridgewater tiene este estigma, y lo hablábamos el año pasado, Adrián, que Teddy Bridgewater solemos decir que no pasa largo, tú traías datos que comprobaban lo contrario.
Sí, correcto.
¿No? Entonces, Jerry Jeudy puede ser el arma profunda, tuvo una mala primera temporada, La verdad es que sí hubo mucho hype alrededor de él, pero también Denver sufrió muchas bajas y pues no cumplió con las expectativas, pero hay que dar el beneficio de la duda, sobre todo en el rango en el que se está yendo.
Ok, y rapidito, un sí o un no. Yaka, en el 806, que es el ADP de Jerry Jeudy, ¿te lo llevas o no?
Sí.
¿Chato?
Fácil.
¿Mau?
También.
Yo también. Entonces, trae buena ADP Jerry Jeudy, esperemos que no suba mucho. El siguiente que tenemos en la lista es el señor Chase Claypool. Aquí yo soy el que lo tiene muchísimo más bajo de los, sobre todo de Chato, lo tenemos 11 lugares de diferencia, ¿no? Mau en el 37, yo en el 42, Chato en el 31, Jack en el 34. Mi tema con Chase Claypool es que tuvo dos partidos buenos y los demás, la verdad, bastante malos, rangos de wide receiver 80 y tantos, ¿no? Y a mí me preocupa que vuelva a estar Juju Smith-Schuster, Diontae Johnson, que Diontae Johnson cuando estuvo saludable junto con Big Ben saludable, pues la verdad fue el dueño y señor de los targets en ese equipo. Y yo, hasta no ver cómo se desarrolla bien esa ofensiva y el brazo de Big Ben que dice que va a venir mejor que el año pasado, para mí Chase Claypool me cuesta un poquito confiar en una producción estable que sea de un wide receiver 3. Por eso lo pongo en terrenos de wide receiver 4. Tú, Chatito, ¿por qué lo ves como un wide receiver 3 medio?
Mira, yo creo que es algún caso similar o podría darse de una manera similar a algún, como lo que sucede con Tyler Lockett. Bien lo mencionaste, ¿no? Cómo generó sus puntos. Seguramente todos recordamos ese partido que tuvo, que fueron 4 touchdowns, ¿no?
Sí.
Creo que la composición de los puntos, de cómo los pueda llegar a generar Chase Claypool a lo largo de la temporada, sí será intermitente, pero creo que tiene upside. Tiene upside en el sentido en que puede generar ese tipo de partidos. Si de repente estás buscando un wide receiver que te haga la diferencia real con una brutalidad de encuentro, podría ser el indicado. Creo, a fin de cuentas, que para mí al menos, el líder indiscutido de targets en los Steelers debe ser Diontae Johnson. Mm. Y después veo con más targets a Chase Claypool que al mismo Juju. Entonces, creo que dependerá mucho de la salud del codo de Ben Roethlisberger. Y digo, otra vez, no es como proponerlo como el gran wide receiver, ¿no? Sino simplemente creo que hay volumen suficiente en esa ofensiva como para que Chase Claypool se pueda colar también con arriba de 900 yardas. Okay. ¿Consistencia? No, para nada. Si estás buscando a alguien que consistentemente te dé partidos que te ayuden nada más a rellenar el roster, creo que Chase Claypool no es la opción.
Y creo que estos tres primeros, que son los tres de la cola de los wide receiver 3, tienen como que esa característica. Jerry Jeudy, Chase Claypool y Curtis Samuel, esa capacidad de tener jugadas grandes, pero no necesariamente un volumen bien establecido, ¿no, Mau?
Sí, totalmente de acuerdo. Y pensemos en la ofensiva de los Steelers del año pasado. Creo que eso es más o menos lo que podamos esperar de los tres wide receivers de este año. Quizá los tres con más de 100 targets, quizá ninguno de los tres con más de 1,000 yardas, lo veo difícil, sobre todo porque también los Steelers apuestan por Najee Harris para hacer, de cierta manera, un quitapresión a Ben Roethlisberger, que se le vio muy disminuido el año pasado.
O sea, 700 intentos de pase es una grosería también.
Si a mí me dices que Ben Roethlisberger se retira mañana, no me extrañaría para nada. Digo, no va a pasar, pero de verdad no lo vería con extrañeza de tan mal que lo vi a Ben Roethlisberger a comparación de otros años, ¿no? Creo que sí, ya está, probablemente esta sea su última temporada, y eso me preocupa en la distribución de los tres wide receivers. Diontae Johnson seguirá siendo el arma principal, Juju Smith-Schuster en el slot, y Chase Claypool, como decía Chato justamente, ese jugador explosivo con muchos altibajos.
Ok. Yaquita, y tú tienes a Curtis Samuel por arriba, tanto de Claypool como de Jerry Jeudy. ¿Es un tema de darle el voto de confianza a Sam Darnold? ¿Crees que en el Washington, perdón, de darle el voto de confianza a Ron Rivera
y a Fitzpatrick? A Fitzmagic.
A eso que voy. Porque Big Ben, al día de hoy, para mí sí está compitiendo con Ryan Fitzpatrick en temas de calidad de quarterback, ¿no? Entonces, yo tengo también a Curtis Samuel más alto que a Chase Claypool. Tú, Yaquita, si tendrías que draftear a Curtis Samuel, Chase Claypool y Jerry Jeudy, un carrusel entre ellos tres, ¿sí sería Curtis Samuel tu primera opción o te irías con otros dos por upside?
Creo que estaría entre Jerry Jeudy y Curtis Samuel. A mí la verdad es que el juego aéreo de Pittsburgh no me gusta. O sea, creo que gran parte de por qué tuvo tanto volumen o por qué lanzó tanto Roethlisberger era porque no existía el juego terrestre en Pittsburgh. Este año con Najee Harris va a existir y creo que van a buscar darle la bola lo más posible para disminuir ese volumen de juego aéreo con Roethlisberger. Entonces, Claypool, la verdad es que a mí no me gusta depender de jugadores tan volátiles. O sea, no quiero tener a Claypool, no me gusta traer a Lockett por lo mismo. Will Fuller no me gustaba antes por todo eso. Entonces, Claypool creo que va a seguir siendo lo mismo. Creo que es claramente el wide receiver número 3 dentro de ese equipo. Y Curtis Samuel, creo que ya hemos visto el rol que tiene. En Carolina lo usan tanto por tierra en algunas jugadas como también por aire. Y con Fitzpatrick, fuera de Terry McLaurin, creo que es el arma 2 junto con Antonio Gibson. Ahí también, ojo, para que puedan estar buscando yardas y primeros y dieces y algunas jugadas de yardas después de la recepción. Y Curtis Samuel me gusta por eso.
¿Estás de acuerdo, Mau?
Sí, estoy de acuerdo. Sí, con Fitzpatrick luce mejor Curtis Samuel, pero creo que ahí Terry McLaurin seguirá siendo el wide receiver alfa, uh-huh, el mayor beneficiado, sin duda. Pero Curtis Samuel sí es un wide receiver 3. Con upside, y creo que no sé si lo tengo más arriba yo que Chase Claypool, probablemente no, pero sí. Aún así, y si lo tengo, confírmalo. No,
sí lo tienes.
Justo lo que voy a decir, prefiero a Curtis Samuel por upside que lo de Chase Claypool.
Ok, y además lo bonito de Curtis Samuel, se está yendo en la ronda 9, a mí se me hace un super valor en esa ronda. ¿A ti, Chato?
Me parece, sí, también buen value. Hay que ver también, creo que ahí la presencia de D'Ami Brown no creo que le impacte de manera inmediata a ninguno de los wide receivers, ni a Curtis Samuel ni evidentemente a Terry McLaurin. El value de Curtis Samuel en una ronda 9 creo que es muy interesante. No sé si yo iría a buscarlo y tal vez iría un poco antes por él, si es que lo quiero tener en mis equipos.
A ver, ¿qué prefiero? Ajá.
¿Prefieres? O sea, no estoy tan seguro de una consistencia de Curtis Samuel tampoco, ¿eh? Así como no estoy seguro de Chase Claypool, tampoco estoy seguro de que exista consistencia del lado de Curtis Samuel.
A mí, de los wide receivers que se están yendo en ronda 9, podemos hacer un carrusel rapidito. Hay uno que prefiero por arriba de Curtis Samuel, pero Curtis Samuel va de segundo. A ver, Mau, aquí te va el carrusel de wide receivers en ronda 9. Marquise Brown, Curtis Samuel, Cole Beasley, Laviska Shenault y Michael Pittman. ¿A quién prefieres?
Entre Curtis Samuel y Laviska Shenault.
Ok. ¿Tú, Chato? Marquise Brown, Curtis Samuel, Cole Beasley, Laviska Shenault y Michael Pittman.
Yo creo que me iría... Mira, con todo lo que se ha estado hablando de Laviska Shenault, no quiero subirme tan rápido al hype, porque hay muchas cosas ahí que todavía dilucidan la ofensiva de Urban Meyer.
Darryl Bevell, por ejemplo.
Yo me iría por Curtis Samuel.
Ok, ¿tú, Yaquita?
Yo también, digo, Marquise Brown ni en drogas. Cole Beasley, pues no, porque es Cole Beasley y a nadie le importa nunca en fantasy, que es productivo. Laviska Shenault, a mí, igual que Chato, me preocupa, puta, es que siento que ahí sí, hasta no ver la primera semana y ver cómo es el plan de juego y si Travis Etienne lo utilizan como lo tienen que utilizar o no. DJ Chark, Marvin Jones, no sé, tengo ciertas dudas con la Visca. Prefiero a Curtis Samuel.
Yo ahí
le veo un rol mucho más definido.
Claro, yo ahí porque creo que va a tener más volumen que Curtis Samuel, me iría con Michael Pittman y después iría con Curtis Samuel. Pero a mí me gusta Michael Pittman en 9-10.
Okay. Oye, pero además no te olvides que tiene que competir también la Visca con Tim Tebow, entonces...
Claro.
Sí, por claro. Supuesto. Gracias por recordar, Chato. Grandioso el apunte de Chato, manada, no se recuerden que Team Tivo va a requerir muchísimos targets en esa ofensiva. Hashtag, no se lo creen. Hashtag, ¿cómo es? Es sarcasmo. Va, después de este tenemos al otro que estábamos hablando, o al otro de los Jacksonville Jaguars, el señor DJ Chark, lo tenemos como el 33, Mau en el 32, yo en el 36, 29 Chato, 43 Yaquita. A ver, Yaquita, ¿DJ Chark te gusta menos incluso que la Vizca Chenault o no quieres nada con los wide receivers de Jacksonville?
Es que no quiero nada con los wide receivers de Jacksonville. Entiendo que, a mí DJ Chark nunca me ha gustado más que la canción de ustedes. Uh-huh. Entiendo que nunca había tenido un quarterback capaz y sé que Trevor Lawrence lo es. Pero es un poco lo mismo. O sea, necesito verlos primero y tal vez me dé de topes ya cuando los vea porque evidentemente no los voy a tener en mis equipos. Pero prefiero buscar a otro tipo de jugadores que me den más certidumbre y más confianza que DJ Chark.
A ver, Mau, ¿tú opinas igual? DJ Chark.
No.
¿No?
DJ Chark. Ya faltaba, ya hacía falta cantar la de DJ claro. Chark. A ver, el hype de DJ Chark nunca va a llegar a los niveles de 2020. Eso hay que establecerlo de una vez por todas. Pero a ver, sabemos que probablemente sea el número uno en targets de esta ofensiva con Trevor Lawrence. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Curiosamente, los Jaguars son uno de los equipos que más targets disponibles tienen con las salidas de Chris Conley, Keelan Cole, etc. Y la defensa de los Jaguars sigue siendo terrible. Al final de cuentas, ese volumen que va a tener DJ Chark se tiene que traducir en producción. No sé si constante, y ese es mi problema con la mayoría de los wide receivers de este rango, ¿no? Y es normal, por eso están ubicados de cierta manera aquí. Pero el ADP de DJ Chark, ¿qué es? ¿Sexta ronda? ¿Séptima ronda?
Para mí ese es el problema con los que se está yendo. O sea, me gusta DJ Chark, pero no en la ronda y con el ADP con la competencia que tiene.
Sí, sexta ronda parece un poco caro, sobre todo porque creo que hay gente con más upside, pero puede ser una opción interesante, ¿eh? Si se lo pueden conseguir un poquito más tarde, me parece que no hay que descartarlo del todo. Al final de cuentas va a ser el número uno de quien es el mejor prospecto en la posición de quarterback en hace muchísimos años.
De acuerdo. Sí, en la sexta ronda, Chatito, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 wide receivers y de esos...
Hay varios que me llevo antes que DJ Chark.
Ajá, entonces tenemos DJ Moore, que no sé qué hace ahí. Chase What? Claypool, sí.
Nah, lo están mugroseando bien cabrón. DJ Moore está siendo súper mugroseado.
Ahorita hablaremos de él. Chase Claypool, que ya hablamos del señor, que no debería estar ahí, debería estar más abajo. Odell Beckham, que no entró en nuestros rankings. Bueno, perdón, no sé si...
Vamos, no, güey.
Sí, más adelante, güey, sí, cabrón. Tampoco está tan...
Está en el 50, pero vamos a hablar de él.
Me parece que le está haciendo efecto la vacuna a Adrián.
Sí, sí, gracias. Brandon Ayuk, otro que está por arriba de DJ Chark en el ranking, y DJ Chark. Yo, menos Claypool, prefiero a todos. ¿Tú, Chatito?
También.
¿Yaquita?
Prefiero a cualquiera, a DJ Moore, pero por años, güey. Bueno. Los demás, tal vez los vea medio en rango y encuentre argumentos para que estén en las mismas rondas. Pero no, prefiero a todos, a ellos, que DJ Chark. Menos Claypool.
Ok, ¿tú, Yaquita?
De acuerdo, me voy con DJ Moore, Odell, Brandon Ayuk, DJ Chark y Claypool.
¿Y tú, Mau?
También. Y decir que si alguien se encuentra a DJ Moore en la sexta ronda de su draft, por favor.
Felicidades.
Al ángel de Independencia festejar.
Sí. No draftearon con nosotros. Pero sí, DJ Moore no tiene que estar en la sexta ronda.
Pero nada más, a ver, ojo, perdón, Adrián. O sea, vaya, ese es el orden en el que los prefiero, pero no me llevo ni a Claypool ni a DJ Chark en sexta ronda.
También, es lo que decíamos, está caro, sobre todo en comparación con los otros receptores que están disponibles ahí, ¿no? Mau, ¿qué tendría que hacer falta para que DJ Chark subiera en rankings? ¿Tendríamos que ver algo en la pretemporada, ver algún partido donde sí haya una conexión clara de Trevor Lawrence y DJ Chark, o tú crees que no se va a mover mucho la aguja con DJ Chark?
Yo creo que no debería de moverse mucho, ¿eh?
Ok.
Coincido.
Vámonos con el siguiente.
Lo único que haría que subiera la aguja de DJ Chark...
Se lesione la visca.
Sería una lesión, exactamente.
De acuerdo. Vámonos con el siguiente. Primer rookie que tenemos en los rankings, en lugar 32, está Devonta Smith, el wide receiver rookie de Filadelfia. Y Mauro tiene el 28, yo en el 27, 37, Chato, 37, Yaquita. A ver, Chatito, lo rankeas 10 lugares más abajo de lo que lo estamos rankeando Mau y yo, por un tema de no saber, por un tema del quarterback, por un tema de la ofensiva, por una incógnita, o por algo más.
Las anteriores. Todas las anteriores. A ver, Devonta Smith como jugador me fascina, güey. Me fascina, pero todavía creo que hay cosas que tenemos que ver a nivel NFL de su parte. No tengo la menor duda que será el wide receiver de Filadelfia con más targets, pero no sé de qué tamaño va a ser ese pastel, güey. Creo que si tiene los astros alineados, puede superar los 100 targets, si lo veo. Pero también hay que recordar que esos targets no necesariamente van a ser targets de súper buena calidad, viniendo de Jalen Hurts. Jalen Reagor estará ahí compitiendo, no por ser el primer wide receiver de Philly, pero sí demandará alguna cantidad importante de targets. Tal vez le pegue incluso a Lucien. No veo una combinación de calidad de targets por parte de Jalen Hurts con una ofensiva lo suficientemente establecida, aunque regresa buena parte de la línea ofensiva de Filadelfia, como para ponerlo más arriba. ¿Saben cuál es mi opinión en general de los wide receiver rookies? A mí no me gusta hypearlos. Sé que el año pasado fue algo completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Pero Devonta Smith, creo que en el mejor de sus escenarios, se cuela al top 36. No creo que debería estar coqueteando con el top 30. Me gusta el talento, pero la situación no me fascina.
Yo creo que este es el típico caso donde dos estamos rankeando base a talento y un techo un poco más alto, y otros dos en base a piso y expectativas más mesuradas, ¿no, Mau?
Puede ser. Mira, a mí lo que me gusta de Devonta Smith es, si bien coincido con Chato que hay que tener mesura con los wide receivers novatos, creo que hay dos este año con los que podemos hacer excepción, y uno de ellos es Devonta Smith. Todos los demás entrarían en la categoría de sleepers, o como comprar el boleto de lotería si es que sucede algo tipo lo que hizo Justin Jefferson, ¿no? Sin llegar a los niveles del wide receiver de los Vikings. Con Devonta Smith, su principal característica es la velocidad con la que puede generar separación para ir profundo. Curiosamente, Jalen Hurts fue el quarterback que mayor promedio de yardas por intento de pase tuvo el año pasado, con 11.4. Creo que el match es perfecto. A pesar de todas las incógnitas que hay con el brazo de Jalen Hurts, creo que sí es válido apostar con Devonta Smith como un wide receiver 3 alto con algo de upside. Obviamente dependerá el ADP y dónde lo puedes conseguir, pero yo en ronda 6 me parece que sí jalaría el gatillo.
Yo creo que Devonta Smith, si no mueve mucho su ADP, va a ser de los receptores que más va a tener en mis equipos, porque ahorita el ADP es de 12.
No puede ser.
No me jodas. Wow. O sea, perdón, pero de 12, o sea, entre Devonta Smith, Henry Rocks, Nelson Agholor, John Brown, Michael Gallup, Marvin Jones, Devonta Smith, todo el tiempo, ¿no? Yaquita, o sea, por lo menos su ADP está muy bueno como para llevárselo y apostar por esa fichita, ¿no?
Sí, digo, y así lo tenemos nosotros, es el segundo wide receiver novato mejor rankeado. Yo, digo, coincido al 100% con lo que menciona Chato. A mí Jalen Hurts, con todo lo que me gusta para fantasy, es medio culero lo que voy a decir, porque tenemos una muestra muy pues muy bajita de lo que vimos de Jalen Hurts. No sé cuántos fueron, 6 partidos por ahí. Pero lo que vi, la verdad es que me pareció de un quarterback con pocas aptitudes para pasar. Entonces, simplemente por eso no me la compro. Yo no creo que Devonta Smith se vaya a ir hasta el 12. Creo que va a tener un ADP un poquito más alto. Pero no creo tenerlo en muchos de mis equipos, la verdad. No me emociona.
¿Cuál sería la ronda más alta en la que pagarías por Devonta Smith, Yaquita?
Yo creo que una finales de la octava.
¿Gato?
fuera de las primeras 10, 11, güey.
Ok. ¿Mau?
6, 7 me parece un buen rango para Devonta Smith.
Sí, yo, a mí sí sube hasta la 8, me gusta. Ya ahí se me hace un poco caro, pero sí estoy dispuesto en la ronda 8, 9, llevármelo.
Y por okay. favor, no empiecen con que... Sí, pues Mau es el mismo que empezó a hypear a Jalen Reagor. Son situaciones totalmente distintas, ¿eh?
Sí, eso sí, completamente.
Por favor. Por supuesto.
Sí, el capital y el talento de ambos es completamente diferente. En eso
de acuerdo. Prefiero al innombrable en ese ADP que a Devonta Smith.
Ok, interesante.
Recordemos también que Jalen Hurts y Devonta Smith ya jugaron juntos en college. En
colegial.
Eso a lo mejor puede no ser desechable, ¿no?
Uh-huh. Siguiente, tenemos a un receptor que es muy curioso, porque Divo Samuel, que es el siguiente receptor, y Brandon Ayuk en rankings como que los tenemos pegados todos, ¿no? Aunque se separan bastante por la matemática, ¿no? Divo Samuel lo tenemos el 31, Mau lo tiene como el 27, yo 33, Chato 33, Yaka 32.
Yo tengo a Divo 29, ¿eh?
Ah, ok.
Bueno, digo...
Pero bueno, está en ese rango, sigue estando en 31, ¿no? Y está cagado por eso, porque tú tienes a Divo en el 29 y a Yuke en el 27, ¿correcto?
Correcto. Chato.
Yes. Yo tengo a Yuke en el 32, Divo en el 33, Mau a Yuke en el 26, Divo en el 27 y Yaquita es el único que sí tiene una diferencia de 8 lugares contra Divo Samuel. Creo que esto lo que demuestra es que los dos receptores van a ser utilizados constantemente y de diferentes maneras en la ofensiva de Kyle Shanahan, que ninguno, quitando a Yaka, tenemos la certeza de que se vaya a llevar un volumen mayor que el otro. Y apostamos todos por un mejor talento que creemos, bueno, y ahorita me dirán que no, que Brandon Ayuk es un mejor talento como wide receiver, que el mismo Divo Samuel, que a mí me gusta como jugador. Divo Samuel, creo que es alguien, ahorita les digo el ADP, pero creo que es alguien que puede salir barato y que no tendrá tal vez esa capacidad de tirarte partidazos, pero es alguien que va a tener una producción constante, sobre todo por cómo lo usan, ¿no, Mau?
Sí, yo tengo... ligero problema, creo que los dos wide receivers de San Francisco serán dos jugadores de los cuales van a estar con altibajos en mis rankings de aquí hasta agosto. Primero porque quiero ver training camp. Digo, me imagino que será Jimmy Garoppolo el quarterback, pero por ahí tengo la ligera esperanza de que sea Trey Lance. Perdón, Chato, perdón, Yaka. Pero para fantasy fútbol me encantaría que fuera Trey Lance y que desbloqueara un nivel superlativo para Brandon Ayuk, para Divo Samuel, para George Kittle. Probablemente no vaya a pasar. A mí lo personal me encanta Brandon Ayuk. Los dos muy versátiles. Con Divo Samuel tengo mis reservas, pero igual me parece un muy buen wide receiver 3.
A mí lo que me gusta de Divo Samuel ahorita es el ADP, porque si hay una diferencia fuerte de ADP. Yaquita, Brandon Ayuk está en el 607, Divo Samuel en el 801. ¿Te llevas a los dos? ¿Prefieres a Ayuk o a Divo con ese ADP?
O sea, nunca me llevaría a los dos en el mismo equipo. Okay. Son jugadores súper, súper similares. A mí lo que me preocupa de Divo Samuel es el tema de las lesiones, güey. Se lesiona constantemente. La temporada pasada entraba a dos jugadas y se lesionaba y demás. Y después de las noticias de hoy de los 49ers, creo que la maldición de las lesiones ahí sigue.
Sí.
La verdad es que confío un poco más en Brandon Ayuk. Creo que es mejor receptor y creo que es un poquito más constante lo que te puede dar Divo. Entonces, por eso lo tengo en el 32 al final.
Ok, pero entonces sí preferirías llevarte a Brandon Ayuk en la sexta ronda que a Divo en la octava.
Sí.
Ok. Tú, Chatito, ¿cómo ves esta situación?
Me parece mejor jugador overall Divo. Me gusta más como jugador Divo. Prefiero llevarme a Divo en octava que Brandon Ayuk en sexta. Y creo que a fin de cuentas, Divo va a tener más puntos fantasy en la temporada que Ayuk, en el formato que tú me digas.
Ok. Sí, yo también.
Super hater de Brandon Ayuk.
No, soy objetivo, güey. Y ese y es lo que quiero, lo que la realidad de Brandon Ayuk, güey. Es buen jugador y su relevancia fantasy se dio en situaciones en las que no estaban Divo y no estaban Josh Kittle. Creo que no nos hemos dado cuenta de la importancia de la ausencia de esos dos jugadores el año pasado. Y para nada soy hater. Me gusta mucho Brandon Ayuk, pero el volumen que tuvo y el volumen que pudo ver en varios partidos consecutivos el año pasado, no lo va a ver en este año. George Kittle va a seguir siendo... George Kittle, no importa. George Kittle va a seguir siendo el target principal.
Exacto.
Y por mucho. Y por mucho.
Probablemente no haya para alimentar a los tres, ¿eh? Ni con Trey Lance. Digo, creo que mucho menos con Trey Lance, pero tampoco con Jimmy Garoppolo. Ese es un tema que... Por eso es algo que quiero pensar un poco más, analizar un poco más a fondo y ajustar rankings. Y me ha costado mucho trabajo con ellos dos, ¿eh? Sincero.
Es de lo que más cuesta. Por eso también creo que los tenemos pegaditos, ¿no? O sea, por la vía del cobarde, si podemos decirlo así, pero están uno al lado del otro, porque no está muy claro. Yo prefiero a Divo Samuel en la ronda 8 muchísimo antes que a Ayuk en la ronda 6.
Pero... Sí, exacto, güey.
Sí.
O sea, Ayuk construyó su temporada fantasy entre las semanas 8 y la 15. Y en esas semanas, güey, estaba promediando, ¿qué te gusta? Más de 12 targets por partido, güey. Uh-huh. Y eso, les aseguro, o sea, si agarra una racha Brandon Ayuk de 5 partidos promediando 12 puntos por partido, me como un taco al pastor con piña.
Güey, que no estaba George Kittle y Divo, y es, o sea, son unas enormes ausencias. ¿Pero quién era su quarterback, güey?
Es que no importa quién es su quarterback, está viendo el volumen, güey. O sea, con ningún quarterback va a ver ese volumen, güey. Con ningún quarterback va a ver una racha de 5 partidos seguidos de 12 targets. Eso es lo que no creo que va a suceder.
Tal vez no, güey, pero si tuviera una racha de 12 targets por partido, no estaría tampoco en el 20-tantos Brandon Ayuk, güey. Estaría mucho más arriba. Por eso, güey, por eso está donde está. O sea, lo que voy es que si el quarterback era Nick Mullens, que... Puta, güey. Bueno, no voy a hablar de Nick Mullens en este programa, güey. Pero si hizo lo que hizo, güey, Brandon Ayuk con ese cabrón, creo que Brandon Ayuk con equipo completo y con un millones de veces mejor quarterback, ya sea Garoppolo o Trey Lance, creo que Brandon Ayuk podría ser claramente un wide receiver 2 en fantasy football.
Podría serlo, no sé si claramente. Creo que entre la distribución de targets más el volumen terrestre que va a tener, eso sí, a huevo, la ofensiva de San Francisco, no le da a Brandon Ayuk para estar más allá de coquetear con un wide receiver 2.
¿Y cómo lo tiene? 27. ¿Mm? Va. Vámonos entonces con el siguiente. Ya hablamos un poquito de él, porque es el segundo receptor de Pittsburgh que hablamos en este podcast, y lo más cagado es que vamos a hablar del tercero en este episodio. Pero bueno, Juju Smith-Schuster lo tenemos como el wide receiver 30, Mahomes el 33, Young el 29, Chato 32, Yaka 29. O sea, prácticamente lo tenemos igualitos. Es un wide receiver 3 bajo. No demostró Juju con Big Ben la temporada pasada. Le traen competencia. Creo que Juju Smith-Schuster no va a pasar de ahí, aunque tuvo partidos bastante interesantes la temporada pasada, pero era sin Diontae Johnson en la cancha. Diontae, la verdad, así como hablas tú de Divo, también ha tenido problemas de lesión. Ahorita hablaremos de Diontae Johnson. Pero para mí, lo que hizo Juju Smith-Schuster la temporada pasada, con lo que le quitó Chase Claypool, más la lesión de Diontae Johnson, no le da para llegar a ser un wide receiver 2. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves posibilidades de que Juju llegue a ser un wide receiver 2, Mau?
No, para nada. Soy el que lo tiene más abajo de los 4. Uh-huh. Y a mí me preocupa de sobremanera Juju, por lo que dije hace unos momentos cuando tocó hablar de Chase Claypool. Veo un escenario similar al del año pasado, donde Diontae Johnson seguirá siendo el número uno de esta ofensiva de Ben Roethlisberger. Y veo un Roethlisberger inconstante, volátil, venido a menos. Creo que utilizando en mucha mayor medida a Najee Harris será una ofensiva mucho más equilibrada. El año pasado, el ataque terrestre de los Steelers fue nulo. O sea, no existió.
El peor equipo. Correcto.
Entonces, creo que vendrá un equilibrio en ese sentido y le va a afectar especialmente a Juju. Además, segundo año de Chase Claypool, donde deberá dar un salto en mejoría y quizá aumentar un poco en targets a costa de los de Juju.
Ok. Chato, ¿tú opinas igual?
Sí, creo que Juju debería de alguna u otra manera retomar el liderato en targets dentro de los Steelers, y podría verlo por cómo se desarrolle en el slot. Es el que menos me entusiasma de los wide receivers de Pittsburgh, porque creo que no tiene el techo que alguna vez nos presentó cuando era el complemento de Antonio Brown. Entonces, Juju para mí en realidad es un wide receiver que en la medida de lo posible intentaré evitar. Y no mucho más. Para mí, Deontay Johnson sí es el líder de ese cuerpo de receptores.
Perdón, lo que tú ves a Juju con posibilidad de hacerse de la mayoría de targets, esto a pesar de que quedó, pues que por unos, que fueron 20, 15 targets debajo de
Claypool con dos partidos, de Deontay Johnson con partidos menos. Ajá.
Exacto.
O sea, lo veo.
Pero además, perdón, ya jugando en el rol de slot por completo. Fue el wide receiver con más rutas recorridas del slot el año pasado.
Sí. Creo que, a ver, veo la probabilidad de que suceda, no muy alta. O sea, creo que hay un camino por el que puede suceder. Si a mí me dijeran el orden de targets para los Steelers, es Deontay, después Claypool y después Juju. Creo que en cierta manera Juju sí se podría como que reasignar o restablecer un rol mucho más de wide receiver de posesión desde el slot. No estoy seguro que eso vaya a suceder, pero por lo pronto yo planeo evitar a Juju Smith-Schuster en mis equipos de fantasy de este año.
Bien, yo.
Incluso en la ronda 7, Yaquita, ¿también tú lo evitarías?
También. La verdad es que las 97 recepciones que tuvo Juju las veo complicadísimas. Y aparte, por más que tenga 97 recepciones, su 8.6 yardas por recepción, la verdad es que no emocionan absolutamente a nadie, güey. Entonces, y aparte, como dije hace ratito con Chase Claypool, o sea, estoy seguro que el volumen de juego aéreo va a disminuir en Pittsburgh por Najee Harris. Entonces, a mí lo único que me entusiasma de esa ofensiva por aire es Deontay Johnson. Juju, la verdad es que prefiero pasar de él. Y si otra vez su ADP... Prefiero a Tyler Boyd, prefiero a Cortland Sutton. A Will Fuller no sé, pero tal vez pasaría de cualquiera de los dos.
Ah, perfecto. Vámonos con el siguiente, que es el que acabas de nombrar justamente, Cortland Sutton.
Yo no estoy tan seguro que vaya a disminuir el volumen de juego. Pero...
Es que tendría que, güey, porque, o sea, si el año pasado su backfield era James Conner de Alpanseque y McFarland y Benny Snell, pues tenías que pasar, güey, porque esos cabrones no te iban a dar nada con una línea ofensiva para el perro, como la van a tener también este año. Pero Najee Harris sí te da otra dinámica.
Bueno, sí, sí va a disminuir, sí va a disminuir. Está bien, a lo mejor no hice el comentario correcto. O sea, sí va a disminuir o debería disminuir. Hablando lógicamente, debería disminuir el volumen de pases de Pittsburgh, ¿no? Y aumentar un poco el terrestre. Uh-huh. Pero no estoy.
Pero el 13% del target share lo mantiene, es lo que tú dices, Chato. O el 14, que prácticamente fue su target share.
Sí. Sí, el target share no le veo problema. O sea, el tema es sí debería ser un pastel un poco más pequeño, pero no tan contundentemente pequeño. O sea, el año pasado Pittsburgh tuvo en total pues más de 220 acarreos, según yo, en todos sus running backs.
Más. Justo estaba sacando la cuenta, Chato. Fueron. Entre Conner, Bell y McFarland, 314 acarreos.
Entonces, ahí la diferencia, o sea, va a haber 300, ponle ustedes que haya otros 314 acarreos, pero de esos 314, 250 deberían ser de Najee Harris.
Sí, exacto.
Pero eso no hace que disminuya el volumen ni el pedazo ni el tamaño del pastel de jugadas por aire.
Es que sí, güey, porque ese volumen de acarreos de Najee Harris va a ser muchísimo más productivo y eficiente que lo que tenían con nosotros, güey. O sea, van a mover mejor las cadenas los Steelers con Najee Harris que con los otros tres cabrones que tenían.
Perdón, fans de los Ajá. Steelers, pero con no, esa línea...
Correcto. O sea, yo creo que el tema ahí no... Tiene que haber mucho más que solo un muy buen running back. No ponemos en duda la calidad de Najee Harris. Para ser el peor equipo corriendo, ¿qué te gusta? ¿Que será el quinto peor equipo? O sea, no creo que Pittsburgh pase de eso, porque sigue teniendo una pésima línea ofensiva y tiene que ver temas en su defensiva. También hay que recordar el año pasado que Pittsburgh, la defensiva, otro equipo que sufrió lesiones a diestra y siniestra, y empezó muy bien su defensiva y terminó siendo una pachanga, cabrón. Entonces hay que ver también el tema de la defensiva. Pero yo no creo, por el tema de línea ofensiva, que Pittsburgh pase de ser el peor equipo corriendo al mejor equipo corriendo, no. Será el quinto Exacto. peor. Y eso va a necesitar, y Big Ben va a seguir necesitando de hacer de intentos de pase. Pero yo lo que no creo, Chato, es que el Juju se mantenga con esos 8 targets por partido. Si es así, entonces para mí Claypool, tantito peor, ¿no? O sea, Claypool la temporada pasada fue 6.8 targets por partido, y entendiendo la lesión de Diontae Johnson y lo que tú quieras, a mí lo que me cuesta es ver Juju Smith-Schuster con 8 targets. Si Juju Smith-Schuster sigue teniendo 8 targets por partido, con ese ADP no tengo problema en llevármelo, porque va a ser un wide receiver 3 que me va a agregar puntos a mi equipo. Aunque sí, yo también pienso, y yo lo tengo a Diontae Johnson más alto, creo que Diontae Johnson va a ser una muy buena sorpresa y tiene muy buen precio para estos drafts. Bueno, vamos entonces ahora con Courtland Sutton. Es el wide receiver 29. Yo lo tengo en el 25, Jack lo tiene en el 25, Mau en el 36, Chatito en el 30. Yo confío en Courtland Sutton. Lo que vimos en Courtland Sutton en su temporada de rookie, ¿no?, en su breakout season, a mí se me hace un receptor muy bueno para la NFL. Es el catch rate de Courtland Sutton, las manos de Courtland Sutton, pocos receptores la tienen. Y es un receptor que no importa para mí si está Drew Lock o Teddy Bridgewater. Prefiero a Teddy Bridgewater que a Drew Lock. Creo que Courtland Sutton puede tener un mejor desempeño con Teddy Bridgewater, pero estamos castigando un poquito, bueno, o creo que la gente se está olvidando un poquito de lo que fue Courtland Sutton, un quarterback de porquería. Digo, Joe Flacco no es elite, y cuando jugó con Denver, pues no hizo mucho, terminó banqueado. Entonces, Courtland Sutton ha hecho cosas muy buenas con quarterback muy malos, no debería por qué dejarlo hacer ahorita. Pero Mau, cuéntame, ¿qué es lo que a ti no te encanta de Courtland Sutton que lo tienes como tu wide receiver 36?
La situación en general, creo que Courtland Sutton deberá subir algunos puestos en mis rankings conforme avancen las semanas subsecuentes. Lo que dices tú, deberá ser una mejora de lo que tuvo, los pocos snaps que tuvo en 2020, y la situación en Denver también deberá ser mejor. Courtland Sutton tuvo destellos en 2019, me entusiasma como talento, pero en general todavía no estoy del todo convencido, a pesar de tener a Teddy Bridgewater, que creo que debe ser el quarterback titular, no estoy del todo convencido en que esta pueda ser una ofensiva explosiva, y por eso tengo tanto a Sutton como a Jerry Jeudy muy parejos y como wide receivers 3.
A mí este es uno de los que más me gusta en ronda 7. Yaquita, tú, Courtland Sutton, que lo tienes más o menos parecido a mis rankings, ¿le ves potencial de terminar como un wide receiver 2 medio? O está ahí, o sea, ¿estás rankeando Courtland Sutton en base a su techo?
Sí es un poco en base a su techo, pero siento que Courtland Sutton lo tenemos un poco en el olvido, porque prácticamente no jugó la temporada pasada por la lesión. Lo que hizo en 2019 con, ahorita decías Joe Flacco, y no sé si el otro fue Case Keenum, o no me acuerdo quién era el quarterback.
Brandon Allen.
También. Brandon Allen y Drew Lock también, creo que estuvo en algunos partidos. Una pachanga de quarterbacks ahí en Denver. Y tuvo más de 1,100 yardas, 6 touchdowns. A mí como talento me encanta Courtland Sutton. Lo tengo en el 25, por lo mismo que mencioné hace ratito de Jerry Jeudy. No confío en los quarterbacks de Denver. Pero como receptor me encanta. Y sí creo que se tendría que posicionar como el wide receiver 1 dentro de ese equipo. Y por eso en ese ADP estaría dispuesto a llevármelo. Un ADP de 705, me gusta Courtland Sutton.
¿Tú, Chatito, también ves a Courtland Sutton como el alfa de este equipo y te gusta el ADP?
Los veo prácticamente iguales. A pesar de que Courtland Sutton me gusta mucho, Jerry Jeudy creo que también tiene mucho progreso muy interesante que hacer en este segundo año. No me sorprendería en absoluto que tuviera más targets Jerry Jeudy. Los veo muy parejos en ese sentido. Por costo de draft, creo que preferiría llevarme a Jeudy, aunque no le haría el feo de manera contundente a Courtland Sutton. La verdad es que, para que se den idea de cuánto me gusta el jugador, yo lo tengo rankeado como el wide receiver, lo tengo proyectado como el wide receiver 39 en Half PPR. junto con Jerry Jeudy en el 40, también en PPR, y a Courtland Sutton, sin embargo, lo estoy rankeando como el 31. ¿Por qué? Porque creo que sí hay una oportunidad interesante de que supere las expectativas. De cualquier forma, veo a los dos con más de 100 targets, parejitos, tanto a Sutton como a Jeudy, y sí estaría dispuesto a jugármela o arriesgarme con Courtland Sutton como mi wide receiver 3, esperando que, uno, que Teddy Bridgewater fuera el quarterback y que esa ofensiva caminara un poquito mejor que lo hizo el año pasado.
Vamos de acuerdo. El siguiente es T. Higgins, otro rookie del año pasado que sorprendió gratamente. Creo que lo ponemos aquí, bueno, en mi punto de vista lo ponemos aquí porque Ja'Marr Chase va a ser el alfa en ese equipo desde mi punto de vista. Creo que T. Higgins es un muy buen complemento de Ja'Marr Chase. Me queda claro también que el señor AJ Green deja 100 targets o más de 100 targets para o sea, deja volumen como para que Ja'Marr Chase lo tome solito, pero por la capacidad de jugadas grandes y por el protagonismo que va a tener Ja'Marr Chase, va a opacar un poco a T. Higgins, que lo tuvo la temporada pasada con AJ Green y con Tyler Boyd. Entonces, pero lo que me gusta es, número uno, Joe Burrow pareciera que va a jugar desde el partido número uno. Ya vimos la temporada pasada la conexión Higgins-Burrow, aunque ahora va a estar Burrow con su ex compañero de equipos del colegial. Pero yo creo que T. Higgins es un wide receiver 3 que te lo puedes llevar y vas a tener ahí una garantía, sobre todo si lo necesitas para flex o como tu wide receiver 3. Chatito, cuéntame, tú tienes a T. Higgins ahora sí como borderline wide receiver 2, ¿no? En el 24. Cuéntame qué es lo que más te gusta o por qué ves a T. Higgins tan alto.
Para mí es un tema bien interesante y hasta cierto punto bien complicado. Yo, entre los tres wide receivers de los Bengals, tengo una separación de 11 puestos, con Tyler Boyd como 35 y T. Higgins como el más alto como 24, y ahí en medio tengo a Ja'Marr Chase. ¿Cuál es el tema? Que creo que los tres van a ser funcionales y los tres van a ser utilizables en fantasy football. Creo que dependerá del formato, cuál de ellos tendrá un mejor resultado final. Y estoy prácticamente convencido que los tres van a superar las 1,000 yardas. Andale. Creo que el líder en targets va a ser Tyler Boyd. Creo que se va a desempeñar muy bien en su rol en el slot. Ja'Marr Chase tiene el potencial del universo, regresando a jugar con su chile Joe Burrow. Y T. Higgins ya vimos muy claramente lo que podía hacer el año pasado. Entonces, para mí es claro, o casi, diría que casi un hecho, pero casi un hecho que los tres superan los 120 targets, los tres superan las 80 recepciones, los tres superan las 1,000 yardas. Y a fin de cuentas dependerá del formato o del porcentaje de touchdowns que puedan llegar a tener, que es donde probablemente Tyler Boyd puede perder un poco. T. Higgins lo veo ahorita como el más factible a ser la mejor alternativa de entre los tres en cualquier formato, ya sea PPR o no PPR.
¿Estás de acuerdo, Mau?
Estoy de acuerdo, y a veces hay que leer entre líneas. Joe Burrow, quarterback top 10. Con los números que están
escuchando. Indiscutiblemente.
Claro, obviamente. Digo, no estamos hablando de los quarterbacks, pero es rescatable con las proyecciones de Chato. T. Higgins me gusta mucho. Creo que más que opacar Ja'Marr Chase a T. Higgins, le va a abrir mayores oportunidades porque va a tener menos defensas.
Cobertura.
Exactamente, cubriéndolo a él. Creo que eso le va a abrir oportunidades a T. Higgins. El rango de los 120 targets, 1,000 yardas, me parece correcto. Puede ser un wide receiver 3. Y es de estos receptores que estará una lesión. Ahí sí, sobre todo T. Higgins, uh-huh, que jugará del lado opuesto a Ja'Marr Chase. Y algo le llega a pasar a Ja'Marr Chase, T. Higgins se convierte en wide receiver top 12, asumiendo que Joe Burrow pueda mantenerse también sano, ¿no? Entonces creo que tiene ese upside y además un piso bastante estable. Me encanta T. Higgins por la química que ya desarrolló con Burrow el año pasado.
¿Y aquí te quieres agregar algo o quieres hablar del siguiente, que a ti te va a dar la palabra para el siguiente receptor?
Lo único que quiero decir es que me fascina T. Higgins. Creo que las proyecciones de Chato son un tanto optimistas. No veo a tres receptores en los Bengals con más de 1,000 yardas. Sobre todo Tyler Boyd. Pero T. Higgins creo que sí tiene el potencial en el ADP adecuado. Yo tengo proyectado a T. Higgins con 115 targets. Son 193, 195 targets los que dejan los Bengals. Y entre AJ Green y Giovanni Bernard eran la mayoría de ellos, güey. Jamar Chase para mí va a ser el wide receiver número uno dentro de ese equipo. T. Higgins viene por ahí en segundo lugar. Y yo en una ronda finales de sexta, principios de séptima, feliz de la vida con T. Higgins.
Ese es mi problema con T. Higgins. Ahorita su ADP está de quinta ronda, finales de quinta ronda. Alto. Y Jamar Chase en la décima.
Se va a ajustar.
Uh-huh. Entonces eso tiene que... Pero si fuera ahorita el draft, no. Jamar Chase todo el tiempo. O sea, en la ronda 100%. 10. Totalmente. Yaquita, ahora sí, háblame de Odell Beckham. ¿Qué podemos esperar de Odell Beckham esta temporada, por favor?
Lo que tanto habíamos esperado de Odell Beckham durante los últimos años, güey. A ver, Odell Beckham creo que vive mucho de fama, vive mucho de atrapadas increíbles y chingonas. Pero Odell Beckham sigue siendo un receptor muy bueno dentro de la NFL. O sea, creo que por capacidades, por talento, por lo que te puede dar en el equipo, me encanta. Los Browns no es que tengan o no es que hayan agregado al cuerpo de receptores algo sobresaliente. O sea, sigue estando el papá de Odell y después quien tú me digas. Creo que el gran problema de Odell Beckham era el hype, que yo era parte de ese hype el año pasado, en donde nos lo llevamos por ahí de tercera ronda y decíamos que Odell Beckham va a ser sí o sí top 12.
Que no era hype, güey. O sea, yo creo que era una oportunidad, güey, que se estaba vislumbrando.
De acuerdo.
Por lo que había hecho antes Odell en su carrera, güey.
De acuerdo. Ahora, Odell Beckham, que tiene un ADP del 606. Me encanta, güey. O sea, Odell Beckham yo me lo encuentro en la sexta ronda y venga chepa acá porque feliz en mi equipo.
Pedrito, ¿Jarvis Landry seguirá siendo el papá de Odell?
Sí, pero ya no, güey, es que ya está de hueva hacer esa predicción loca, güey, porque la predicción loca sería que hiciera más puntos Odell, güey, que Jarvis Landry. Entonces, ni voy a entrar en esa discusión, pero espere las predicciones locas del draft kit de Estadio Fantasy.
Mau, ¿no te preocupa un poco que sí se tienen que repartir el volumen Odell, Jarvis Landry, con el esquema de juego de Cleveland, que es correr y correr y correr y correr?
Yo creo que un tema de aumento de volumen no lo vamos a ver. Donde se pudiera beneficiar el juego aéreo de los Browns es en la eficiencia en el segundo año de Kevin Stefanski al frente de este equipo. Y obviamente, pues de un año más de Baker Mayfield en la NFL, ¿no? Un Baker Mayfield que deberá jugar con mucho mayor madurez, quizá con mucha mayor química. También tienen que simplificar las cosas en la ofensiva, sobre todo al buscar a Odell Beckham. No forzar que Baker Mayfield tenga que buscar a Odell Beckham, porque entonces ahí los engranes no se dan. Cuando fuerzas algo, normalmente truena. Entonces tiene que ser algo más natural, más simple. Creo que Odell Beckham es una buena opción a agarrar. Yo lo tengo muy bajo en mis rankings en estos momentos. Sinceramente lo tendré que subir porque me parece que en el 30 no corresponde. Creo que puede ser un wide receiver 2 bajo, pero con upside, ¿eh? O sea, si estos Browns son los Browns que realmente creemos que pueden ser, cuidado. De hecho, hoy Diego Lozano, quien se acaba de unir como colaborador a Estadio Fantasy, 16 años, y ya hoy lanzó un hot take donde Baker Mayfield dice MVP. Que puede ser el MVP de la NFL en 2021.
Pues bueno, en un par de podcasts atrás todos dijimos que los Browns se quedaban primero en su división peleando con sí. Baltimore. Entonces, sí, creo que los Browns es un equipo que va a estar muy divertido verlos. Va a ser un equipo potente a nivel ofensivo. Creo que Odell Beckham con este ADP, igual que dices tú, ya acá me lo llevo feliz de la vida. El potencial de Odell Beckham es monstruoso. Mi único tema es que la ofensiva de Stefanski... hay que ver cómo se desenvuelve esto. Si Odell Beckham le dan el uso que le daban a Adam Thielen cuando Stefanski estaba en Minnesota, feliz de la vida. O sea, creo que Odell va a pagar dividendos en el ranking y en la ADP donde está.
Bueno, de los equipos más completos que hay en la NFL,
¿sí?
Son los Browns. Hola 2021, son los Browns, güey.
De acuerdo.
Está cabrón. ¿A quién le meten varo antes de MVP? ¿A Panadero Mayfield o a Matthew Stafford?
Uy. A Mayfield.
Ah, no sé.
Yo le pongo la fichita a Baker.
100 pesos a uno, 100 pesos a otro y listo.
Yo no, yo no veo.
Porque si no.
Yo
no
me fijé, güey. Qué hueva tener un tatuaje de Stafford en el pecho.
No, güey. Pero, güey, métele varo entonces a Stafford, güey. Te conviene más. Te cubre.
No, y aparte, la neta, yo no veo la forma en que Baker Mayfield vaya a ser.
Yo tampoco. Yo tampoco me gusta el hot take de Diego, pero.
Sí, sí. Para eso son, güey. Pero no hay forma, güey.
Muy bien. Vámonos entonces con el siguiente receptor, Brandon Ayuk, que ya hablamos bastante de él. Creo que pues aquí lo único que yo les quisiera preguntar es eso, ¿no? Volvemos al tema del ADP. Y Brandon Ayuk en la sexta ronda contra Odell Beckham, DJ Moore y DJ Chark. Creo que prefiero a Beckham y a Moore antes que a Ayuk. ¿Alguno de ustedes prefiere a Ayuk antes que a Beckham o que a DJ Moore? ¿Mau?
No.
¿Chato?
Estamos hablando de fantasy exclusivamente, ¿va?
Obvio.
De eso es el podcast.
No sabía, güey. Es que hace rato llegamos y no sabíamos de se checaba.
Es de podcast y tatuajes.
Que era estadiofantasy.com y la madre. Y está bien. No, perfecto. No sé.
¿Moore, Ayuk, Beckham?
No
tienes puta idea.
Me apego a la quinta enmienda, güey.
Ok, ¿tú, Yaquita?
Yo prefiero a Beckham antes que a Ayuk.
Va. El siguiente que tenemos, el número 25, ya empezamos a entrar en territorios de wide receiver 2, es el señor Tyler Lockett. Creo que todos lo tenemos aquí por la historia de Tyler Lockett y lo que ha hecho, pero creo que todos estamos de acuerdo que en este rango y con ese ADP preferimos otros receptores, ¿no? Mauro tiene a Tyler Lockett como 24, yo el 22, Chato 28, Yaquita el 30. Pero Tyler Lockett, desde que llega, bueno, en toda la carrera, ¿no? Pero con DK Metcalf ahí, pues es un jugador de home run o de ponche. Entonces, el que tenga a Tyler Lockett le puede dar un partido de 50 puntos, como le puede dar un partido.
Pero bateando para menos de 200, güey.
Sí, de acuerdo, o sea, bajo la línea de Mendoza.
Estamos acá, bajo la línea de Mendoza, güey.
Totalmente de acuerdo. ¿Todos lo ven así o alguien le ve algún upside a Tyler Lockett en este ranking, Mau?
No, coincido. Muy volátil. Creo que puede ser en el rango de wide receiver 3, wide receiver 2, bajo su valor real.
Yaquita, con el ADP de 5.10, ¿te llevas a Tyler Lockett en la ronda 5?
No mames, pero ni de pedo, güey. O sea, Tyler Lockett, otra vez, tus 2-3 partidos ultra mega cabrones y chingones de 200 yardas y 15 recepciones y lo que quieras. Y después promediarte 5-6 para 60 yardas por ahí y nada que ver, güey. Entonces, en esa ADP nunca, güey. Ni loco.
Y aquí, Chatito, ¿estás de acuerdo que Tyler Lockett es el receptor menos interesante de la ronda 5, donde está Robert Woods, Diontae Johnson, Cooper Kupp, T. Higgins y Tyler Lockett?
Tú lo menos interesante, güey. Es el menos confiable, es el menos estable. Sí, es más, yo no me lo llevaría. Otra vez, creo que sí puede definirte semanas importantes. Pero es un upside que viene. Es un upside que viene con un costo demasiado alto, güey. Entonces. No, gracias. Y no digo que sea top 20 acabando el año, güey.
Ah, seguro, güey. Porque
va a tener así partidos es, de 30 puntos, güey.
A ver, top 20 por supuesto que va a ser.
Sí, pero...
No, sí, pero eso no dice nada, güey.
En tres partidos...
Ok, entonces no digamos que no lo ven como voy a recibir top 20.
No sé, no sé si top 20, A ver, voy a platicar conmigo mismo.
Tyler Lockett viene de tener la peor temporada de 1050 yardas y 10 touchdowns. Sus números son espectaculares, perdón. Yo sé que es volátil, pero en números totales.
En números redondos al final de cuentas. Estoy de acuerdo. Sí, sí va a producir.
Mau, pero en tres partidos hizo 400 yardas.
A ver, no, yo sé, el 50% de sus puntos fantasy vinieron de 3 o 4 juegos.
Partidos.
Eso lo sé, me queda claro. Y por eso justo dije, Tyler Lockett está ahí por lo volátil que puede ser. Uh-huh. Y si de añadimos acuerdo, ahora...
El final es mayor. O sea,
que llega Gerald Everett, claro. Le puede quitar algunas oportunidades y demás. Y no olvidemos que ahí el número uno será DK Metcalf. Punto, no hay más.
Sin duda. De acuerdo. Sin duda.
La volatilidad. Digo,
tampoco me sorprendería que de repente agarrara un poco de consistencia Tyler Lockett. Prefiero no ir a comprar esa consistencia. Correcto. Pero no me sorprende.
Pero si lo tomas en descuento en sexta ronda.
Sí, de acuerdo.
No me parece un descuento traer Lockett en sexta ronda, güey.
¿En sexta ronda no te parece descuento en el
wide receiver 3?
Para mí no, güey, porque, a ver, vamos a entrar en una ofensiva de Seattle donde supuestamente van a correr más, por eso nos gusta tanto Chris Carson, ya hablaremos de él en próximos episodios.
Yo esa no la compro y no me gusta Chris Carson.
Yo sí la compro y me encanta Chris Carson, güey. DK Metcalf es un pinche monstruo. Dwayne Eskridge llegó, yo creo que para algo.
Llegó para quedarse.
Y para mí el hecho de tener un... Es que esa narrativa de... Es que Tyler Lockett puede quedar en el top 20, pero porque te da dos o tres partidos súper ultra cabrones y nada más. Yo la verdad es que prefiero tener un quarterback mucho más constante en mi equipo que un... Perdón, un wide receiver que sea mucho más constante en mi equipo que uno que me... Puta, que pues a ver en qué semana le recé y me da esos 28 puntos por partido que de repente da, güey.
Y esto es el argumento perfecto para los que están escuchando por primera vez o van a jugar por primera vez Fantasy. Mau dice, y yo estoy de acuerdo contigo, Mau, Tyler Lockett al final del año va a terminar por arriba de un wide receiver 26, 23, sin ningún problema, pero el beneficio que le puede traer Tyler Lockett a tu equipo de Fantasy no necesariamente lo rankeamos en ese lugar por la volatilidad. Y tú necesitas ganar partidos todas las semanas. No puedes agarrar las 400 yardas que hizo Tyler Lockett la semana pasada y pasarlas a esta.
Entonces, no, pero es que la volatilidad también ayuda a ganar fantasy, güey. Claro, o sea, yo creo que se tiene que buscar volatilidad.
Allá de ganar, güey, partidos, creo que te hace perder partidos la volatilidad, güey.
Uy, no.
Es un jugador y un nombre, o es un tipo de jugador que no te vas a animar a sentarlo tal vez. Porque te da ese tipo de partidos, güey.
Yo no estoy hablando específicamente de Tyler Lockett, güey, pero la volatilidad es algo que tienes que buscar en fantasy football, sí o sí.
Claro, es tu flex. La volatilidad lo buscas en tu flex para que ese jugador, o tu wide receiver 3, para que ese jugador te haga la diferencia con la estabilidad que tienes en tu wide receiver 1. O sea, esa es mi lógica y la comparto. Por eso Tyler Lockett como un wide receiver 3 a mí sí me gusta. Claro. Porque ya tengo dos wide receivers que me están dando una estabilidad y Tyler Lockett es el que me la saca de jonrón. ¿No, Chato? ¿Ese es tu argumento?
Es mucho más profundo y mucho más... Sí, pero es algo que va por ahí, güey. O sea, yo creo que la volatilidad es algo que sí se tiene que buscar. No todo en fantasy fútbol es consistencia, porque si te metes a consistencia de jugadores que te den 8 puntos, la mitad de los partidos los vas a perder.
Claro.
O sea, yo creo que es una mezcla de volatilidad con consistencia. Y la volatilidad es súper importante en algunos momentos de un encuentro semanal, güey.
Y lo que está cagado es que tenemos otro jugador súper volátil, que lo hablaremos en el próximo episodio, en Mike Evans, y está en el 18, ¿no? Entonces ese lo vemos con mejores ojos que Tyler Lockett. Pero bueno, creo que todos concordamos que Tyler Lockett es un jugador volátil. Su ADP para mí está bien puesto si quieres llevar a Tyler Lockett y lo llevas con esa premisa, que es un jugador que te puede dar 2 puntos fantasy en un partido y 50 en el siguiente. Vámonos con el siguiente jugador, que creo que no proyectamos un poco más de estabilidad, y es el otro rookie que tenemos en estos rankings, el señor Ja'Marr Chase de Cincinnati. Mau lo tiene como el wide receiver 23, yo el 26, Chato 26, Chaquita el 22. La verdad es que es un monstruo. No, creo que no, los rankings no hacen mucha diferencia, son 3 lugares entre los 4. Entonces, lo que estamos viendo es que Ja'Marr Chase llega, es el wide receiver rankeado más alto en Cincinnati, química con Joe Burrow. Y a mí lo que me gustaría saber, Mau, es cuál es el techo de Ja'Marr Chase. Estos rankings o el ranking que tú tienes, ¿es en base a su piso o en base a su techo? O un término medio.
Yo creo que es una combinación de ambas. Si hay un wide receiver novato que puede colarse al top 24, es justamente Ja'Marr Chase. Creo que en esta primera temporada, ya con la química que tiene con Joe Burrow, su techo pudiera ser un wide receiver 2 medio, quizá con mejores números que Diontae Johnson, Adam Thielen o Kenny Golladay, Pero tampoco esperaría una temporada de wide receiver top 12, ¿no? Pero también un piso bastante estable, salvo que ocurra una desgracia. Yo no veo manera que Ja'Marr Chase pueda quedar fuera del top 25, 28, porque va a ser el arma profunda de Joe Burrow por la química que tienen, por los targets disponibles tras la salida de AJ Green.
Ah, Yaquita, ¿algo que quieras agregar de Ja'Marr Chase?
Nada, solo que me encanta. Creo que si la ofensiva de los Bengals va a ser productiva, va a ser tanto por Ja'Marr Chase como por Joe Mixon. Y esos 125 targets que le proyecto más las 1,000 yardas un poquito más, me encanta para un receiver novato.
Va. Vámonos con el siguiente receptor, Cooper Kupp. Creo que es primera vez que lo tenemos tan diferenciado con Robert Woods. Por fin le damos el respeto que se merece Roberto Maderos. Cooper Kupp lo tenemos en el como el wide receiver 23, Robert Woods como el 14. Aquí Mauro tiene el 25, yo en el 24, 21 y 27, Chato y Yaka. Entonces, también otro wide receiver que está más o menos estable o más o menos igual en nuestros rankings. Creo que Cooper Kupp es, a ver cuánto está su ADP, pero creo que es alguien que, dependiendo de qué tanto caiga y qué tanto no confíen en Matthew Stafford, Cooper Kupp puede ser alguien que sea tu wide receiver 2 estable. Creo que ambos van a ser utilizados bastante por Matthew Stafford. Sabemos que Sean McVay le da protagonismo a Cooper Kupp. Mi único tema con Cooper Kupp ha sido las lesiones, pero hoy por hoy Cooper Kupp está en la ronda 5 como mi
y wide receiver. Woods también.
Woods también, correcto. Están los dos pegaditos a 6 lugares de distancia. Robert Woods en el 5, Cooper Kupp en el 501, perdón, y Cooper Kupp en el 507. Años luz, prefiero Robert Woods. Pero Cooper Kupp en una ronda 5 no se me hace mala opción. ¿Para ti, Chatito?
No, para nada, güey. A mí Robert Woods y Cooper Kupp por tercer año consecutivo me fascinan ambos. Fue hace un par de años, ¿no?, que estaba Brandon Cooks en los Rams y se estaba yendo como el drafteado más alto. Yo siempre prefería cualquiera de los otros dos, porque me saliera más barato de los tres. Creo que hay un potencial enorme. Simplemente me gustaría ver qué sucede con un quarterback distinto como lo puede ser Matthew Stafford en comparación de Jared Goff. Matthew Stafford sí es alguien que está dispuesto a lanzar la bola más profundo, a correr más riesgos y riesgos más certeros, pero creo que eso a fin de cuentas va a beneficiar a ambos, incluso en una de esas a Van Jefferson. A DeSean Jackson ni lo considero porque DeSean Jackson va a jugar como 30 snaps en la temporada. Me gustan los dos a la altura de draft que se están viendo con el ADP que traen. Me parecen values impresionantes, sobre todo si empiezas tu draft con dos o tres running backs. Poderte topar a Robert Woods en quinta ronda o a Cooper Kupp en quinta ronda es algo que yo, el día que quieras, lo hago. Entonces, mientras se mantengan ese ADP, incluso en una cuarta ronda, cualquiera de los dos me parece chingoncísimo.
Wow, la temporada pasada, 8.3 targets para Cooper Kupp por partido, 8.1 para Robert Woods. La verdad que McVay sí los usa a los dos de manera constante y estable. O sea, si vemos los juegos, 8 targets, 6 targets, 9 targets. O sea, no hay partidos que te vayan en blanco. La diferencia del 14 al 23, o sea, son 9 lugares de diferencia en el ranking. Como yo dije, para mí es la lesión. ¿Para ti por qué hay tanta diferencia entre Robert Woods y Cooper Kupp cuando su volumen es más o menos similar?
Para mí no es la lesión, para mí es la capacidad de generar jugadas grandes. Y creo que Robert Woods, en ese sentido, es mucho mejor arma para Matthew Stafford que lo que puede ser Cooper Kupp. En lo que se ha especializado Kupp ha sido en rutas intermedias, en generar yardas después de la recepción. Pero creo que también eso fue producido por la inhabilidad de Jared Goff para pasar en largo, ¿no? Ahora con Matthew Stafford podemos ver un cambio en esta ofensiva, sobre todo en esto. Cooper Kupp me preocupa un poco. Yo no estoy tan entusiasmado con ambos. Prefiero a Robert Woods. Creo que tiene un techo mucho más alto justamente por ser más explosivo. Y con Cooper Kupp, pues ahorita hablaba Yaka de constancia. Uh-huh. Ahí está. Ese es el. Si quieres constancia, ahí está. Cooper Kupp te va a dar 9, 10, 11, 9, 10, 11. Y ahí te la vas a llevar todas las semanas. Si eso es lo que buscas en un wide receiver, Adelante, Cooper Kupp es tu jugador.
¿Tú, Yaquita?
Sí, en realidad fue Chato el que lo dijo, pero pero ahorita
dijiste que preferías uno estable, ¿no? Ahorita que hablábamos de...
No había hablado de Cooper Kupp.
Ah, no, yo
no,
sé.
No, mencionaba la estabilidad.
Que si quieres estabilidad, ahí está Cooper Kupp.
De acuerdo, de acuerdísimo contigo. Ahí algo que yo seguramente voy a hacer es subir a Cooper Kupp en rankings. Porque si tenía esa estabilidad con Jared Goff, seguramente con Matthew Stafford la tendrá de una mejor manera. Es un hombre que no me entusiasma, no sé por qué, pero creo que en ese ADP que menciona Adrián te puede dar buenos dividendos y tiene cierto valor, güey. Entonces, vamos a ver, güey. O sea, Cooper Kupp creo que sí se puede posicionar como un wide receiver 2 en fantasy football, claramente para 2021.
Yo creo que lo único bueno es eso, creo que es la primera vez. Digo, bueno, por el respeto a los jugadores, malo para el fantasy, porque antes Robert Woods se iba con descuento, ya no se está yendo con descuento. Para mí, me gustan donde están todavía, y en quinta ronda los dos son muy buenas opciones. El siguiente...
Cooper Kupp, perdón, en quinta yo paso, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Ok. El siguiente jugador que también está en quinta, que me gusta más que Cooper Kupp, y creo que el techo puede ser más alto que el de Robert Woods, es el señor Diontae Johnson. Lo tenemos con el wide receiver 22. Mau en el 22, yo en el 19, Chato en el 22, Yaquita en el 23. Muy similar. En mi caso particular, a Diontae lo tengo un poco castigado por el tema de lesiones, porque yo creo que Diontae Johnson sano, lo que vimos la temporada pasada es para que esté más arriba que un wide receiver 2 bajo. O sea, él estaba promediando 10 targets por partido, era el quinto receptor con más targets en la liga cuando él y Big Ben estaban saludables, incluyendo a Juju y a Claypool en ese, o sea, cuando estaban los tres y Big Ben juntos, Diontae Johnson era el líder indiscutible de targets de ese equipo. Así que si Diontae Johnson está saludable, creo que puede salir baratísimo en quinta ronda. ¿Tú cómo ves a Diontae, Yaquita?
A ver, el tema de Diontae Johnson es, sí coincido en cierta forma contigo con lo de las lesiones. No se perdió tantos partidos. Ahí el tema con él era que...
No, pero salía dos jugadas y lo regresaba.
Salía dos jugadas y se lesionaba, exactamente. Sí. Y te dejaba el equipo un poco tirado, güey, entre comillas, güey. Pero, güey, me la juego. O sea, con esos targets que tú mencionas, y creo que... ya hablamos mucho de Pittsburgh en este episodio. Creo que Diontae Johnson se va a posicionar como el wide receiver número uno claramente en ese equipo, güey. Y si en alguien va a confiar Roethlisberger. Y aparte, también el problema de Diontae Johnson eran los drops que tenía durante varios partidos y aún así era bastante efectivo.
Y no fue problema, güey. No, o sea, el problema, entre comillas, nunca fue un problema.
Exacto, o sea, seguía siendo bastante efectivo, güey. Creo que es algo que se soluciona con la experiencia porque es un muy buen receptor. O sea, no es Nelson Agholor o Kendrick Bourne. Eso se soluciona porque es un buen receptor y Diontae Johnson en el ADP y para cómo se podría estar yendo drafteado me encanta, o sea, yo es un jugador que claramente voy a estar buscando en mis equipos.
Ahí te van los targets cuando jugó completos: 10, 13, 15, 10, 11, 16, 13, 12, 7, 13, 14.
Es un mundo, güey.
No mames.
Uh-huh. Y si les preocupa el rate, el drop rate, chequen el drop rate de Alvin Kamara el año pasado.
Chato,
no escucho a nadie. Para nada.
Exacto.
Nada, güey. O sea, no te quitan puntos por pases tirados. Bueno, en algunas configuraciones se podrá, ¿no? Pero chequen el de Alvin Kamara. Fue el running back con el drop rate de los drop rates más altos de la liga y no escucho a nadie preocupándose por Alvin Kamara y su drop rate.
Mau, ¿cuál es la ronda más temprana que te llevarías a Diontae? Ahorita está en el 5-0-6.
Finales de cuarta, principios de quinta.
O sea que está bien su ADP ahí.
Sí, me parece que está a valor.
¿Tú,
Chatito? Lo prefiero por sobre Adam Thielen, aunque lo tenga rankeado un puesto abajo.
Sí, yo, a ver, y eso es lo que iba. Jugador.
¿Cómo estuvo otra vez? Perdón, papá. ¿Cuál era la pregunta?
Diontae, ¿cuál es la ronda más alta que te lo llevas? Y ahorita está en el 5-0-6 y te parece que está en buen precio.
Me lo llevo. En esa ronda me lo llevo. Feliz de la vida.
A ver, Yaquita, ahí te van. Los jugadores, los receptores que están por arriba de Diontae Johnson, yo prefiero a Diontae Johnson antes que cualquiera de los que voy a nombrar. A ver si tú también. Robert Woods, Kenny Golladay y Adam Thielen. ¿Prefieres alguno antes que Diontae?
A Robert Woods, sí.
Ok, ¿tú, Chato?
Yo a los tres, güey.
Ok.
De hecho, acabo de actualizar mis rankings. Vi muy bajo a Adam Thielen. Sí, yo prefiero a los tres que a Diontae Johnson.
¿Tú, Mau?
Prefiero a Robert Woods. ¿Quién era el otro, además de Adam Thielen?
Kenny Golladay y Adam Thielen.
Ah, con Kenny Golladay y Diontae Johnson.
Es el único con el que te tendría duda.
Un volado. Pero si está, si quedan Adam Thielen y Diontae Johnson, voy con el wide receiver de Pittsburgh.
Va, pues está cagado porque Adam Thielen es el jugador que tenemos justo arriba de Diontae Johnson y Kenny Golladay justo arriba de Adam Thielen. Entonces,
ahí está.
Con Adam Thielen se llama Justin Jefferson, ¿no? Lo que hizo Justin Jefferson la temporada pasada a mí me deja muy claro que es el alfa de ese equipo. Yo no sé si Minnesota vaya a seguir pasando como hizo la temporada pasada. La verdad que el señor Zimmer se caracteriza todas las temporadas que ha sido Zimmer head coach de un equipo, su defensa ha sido top 11 menos la temporada pasada. Y lo que hizo Minnesota la temporada pasada, perdón, esta pretemporada, fue fortalecer la defensa. Entonces creo que el volumen de pases va a bajar porque en Minnesota no va a ser la pachanga que fue la temporada pasada. Por eso para mí Adam Thielen sí pega sí se le da un golpe fuerte en sus rankings. Y prefiero a Diontae antes que...
Pero la fortaleció 2-3 la defensa, ¿no?
No, tuvo contrataciones y se recuperó. Ahorita no tengo el roster completo.
O sea, pero... porque haya llegado Patrick Peterson y que no... No tanto.
Pero, va a ser mejor la defensa de Minnesota esta temporada.
Y peor tal vez no puede ser.
Es que no puede ser peor, güey.
Exacto, güey.
Pero lo que voy, Zimmer se caracteriza por ser un head coach con mentalidad súper defensiva, y yo creo que Minnesota sí va a ser, puede ser una sorpresa. Incluso hay este analista de ESPN, ahorita se me olvidó su nombre, súper famoso. Él hizo un hot take que Minnesota iba a ser una defensa top 5. Obviamente te mueres de la risa cuando escuchas eso, pero sí está hablando de un fortalecimiento interesante en la ofensiva de Minnesota. Vamos a ver. Yo, Adam Thielen, para mí está bien en ese rango. Prefiero a Diontae antes que Adam Thielen. Mis rankings también lo dicen así, pero van ahí. ¿Tú, Mau, qué es lo que no te gusta?
¿Hiciste un güey muy famoso de ESPN?
Que no me acuerdo cómo se llama. Sí, es un analista de NFL.
Ay, cabrón, ese güey.
Ese güey. Alguno.
Ese güey.
Mau, ¿tú por qué no te encanta Adam Thielen esta temporada?
Primero, me preocupa Kirk Cousins. Segundo, creo que todos esperamos un aumento en volumen, en targets, por parte de Justin Jefferson, por lo que demostró el año pasado. Y esos targets tendrán que venir a costa de lo de Adam Thielen. Creo que es un wide receiver top 24, pero de esos que no te entusiasma tener en tu equipo porque sabes que el techo está muy, muy limitado. Y eso es lo que no me gusta decir.
Ok, ¿tú, Chatito?
Coincido con lo topado que está el techo de Adam Thielen, pero creo que independientemente de eso, como un wide receiver 2 clavado y sin competencia clara y evidente de alguien más, podríamos estarlo desechando un poquito. Creo que coincidimos en el rango en el que lo tenemos. Puedo ver una temporada de Thielen similar a la de hace un par de años, más que la del año pasado. Yo sí quiero a Thielen en mis equipos este año, si están en el costo correcto.
¿Yaquita?
Tal cual, de acuerdo con Chato. O sea, a mí Justin Jefferson me encanta, pero no creo que va a tener una temporada como la que tuvo en su primer año. Y Adam Thielen, después de él, no hay absolutamente nadie más, güey. Entonces creo que, ahí con su conchato, creo que Adam Thielen como un wide receiver 2 me encanta, y su ADP también creo que está en valor bastante adecuado y justo.
¿Creen que Justin Jefferson haya tenido su mejor temporada de fantasy como rookie? ¿O todavía va para arriba?
¿Ese haya sido ya su techo?
¿Su techo? ¿Llegó su techo? ¿Su
carrera?
No.
Yo creo que sí.
No estoy seguro.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, porque ¿qué fueron? 1400 y cacho yardas.
Sí, güey. No es por 1400 exactas, ¿no?
Yo creo que va a haber una regresión negativa en yardas, positiva en touchdowns. Se va a equilibrar. terminará top 8, pero creo que, al menos este año, no creo que pueda superar lo hecho en 2020.
Ah, eso sí, seguro.
Coincido también.
Y por eso el mayor beneficiado tendría que ser Adam Thielen.
Es que no sé si vaya a venir la disminución en target. Ajá. No nos olvidemos de Irv Smith, no nos olvidemos de los targets, a Dalvin Cook.
Y no nos olvidemos que, a fin de cuentas, lo que más puede ser volátil y lo menos predecible, y lo que podría subir a uno o bajar al otro, son los touchdowns.
Exacto.
O sea, los touchdowns van a ser lo menos predecible a fin de cuentas. Y sea quien sea que se quede con esos touchdowns, el año pasado Adam Thielen tuvo el doble de touchdowns que Justin Jefferson. Irv Smith cerró la temporada muy fuerte. Dalvin Cook, yo creo que es el no el único, pero fuera de Justin Jefferson como wide receiver, o como el wide receiver uno de los Vikings, Dalvin Cook tiene un rol garantizado, no solo como lo mejor de esa ofensiva, sino probablemente el único que se la puede hacer medio de tos a Christian McCaffrey en cuestión de volumen, tanto aéreo como terrestre.
De acuerdo.
Sí, de acuerdo.
Va, el siguiente que estábamos hablando ya es el señor Kenny Golladay, lo tenemos en el 20, y este sí tiene 20 en línea, póker de 20 es el señor Kenny Golladay. Para mí es un tema de los Giants, de la ofensiva, de... A ver, Kenny Golladay siempre se ha caracterizado por ser un jugador súper efectivo, o sea, creo que eran con 64 recepciones, terminó siendo wide receiver 1, pero a mí me preocupa que ya no es Matthew Stafford que le está lanzando la pelota, y tienes muchísimas bocas que alimentar en los Giants. Entonces, aquí va a depender de lo que quieras creer. Si crees en el contrato multimillonario y que le van a dar más de 7 targets por partido a Kenny Golladay, entonces está por debajo este ranking de 20. O si crees que vas a ser un receptor que no va a ser estable, que vas a tener ahí Sterling Shepard, Darius Slayton, Evan Engram, Saquon Barkley, Jalen Waddle. Kadarius Toney y Kenny Golladay, me da mucho miedo. Kenny Golladay es un receptor efectivo, es un súper talento, pero hay demasiadas bocas que alimentar. Mau, Yaquita, ¿tú cómo ves a Kenny Golladay? ¿Te gusta la opción de Kenny Golladay? Ahorita su ADP es de 4-2, o sea, el último pick de la cuarta ronda, ¿te lo llevarías ahí?
El ADP es lo que no me entusiasma de Kenny Golladay, pero lo tuiteé hace ratito. A ver, siento que Kenny Golladay junto con Daniel Jones podrían ser las sorpresas fantasy de la temporada, güey. Yo la verdad es que no creo que ni Darius Slayton ni Sterling Shepard, que es el güey que más mama chato en el mundo, ni Kadarius Toney. Yo sé que lo amas, Ya, ni siquiera vamos a hablar de él, güey, porque ni siquiera está rankeado, güey, para este episodio. Pero sí creo que Kenny Golladay es el receptor, ahora sí, más talentoso de este equipo. No creo que ninguno de los otros tres nombres le vayan a quitar, sí, volumen, pero no relevancia fantasy. Y sí tengo ciertas expectativas con Daniel Jones, güey. O sea, creo que Daniel Jones en esta temporada podría dar, y creo que Mau lo ha dicho, lo que tal vez esperaba de él en 2020, güey. Y si es así, Kenny Golladay va a ser el principal beneficio de todo esto, güey. Entonces... tal vez en el 4-12 que mencionas, Adrián, no me lo llevaría. Pero si por ahí cae tantitito más, creo que podría ser un pick de muchísimo valor y sorpresas, y de las sorpresas en 2021.
¿Tú opinas igual, Chatito?
Coincido con que Kenny Golladay es el wide receiver más talentoso de los Giants.
Vaya, güey.
Vaya, ¿qué, güey? O sea, el año pasado me estabas aventando un tal Darius Slayton, güey, por favor.
Son bien parecidos entre él y Shepard, güey. Tampoco
no, es mucho, mucho mejor wide receiver Sterling Shepard. No voy a seguir con esta discusión hasta el análisis de la NFC East. Kenny Golladay, la verdad es que algo que tiene, a ver, tiene eficiencia en cuanto a yardas por recepción. No es lo mismo estar atado a Matthew Stafford que a Daniel Jones. Podrían ser una sorpresa, entre comillas, como dice Yaka, pero no creo que a Kenny Golladay le den ni siquiera para ubicarse dentro del top 30 de los wide receivers.
De verdad.
Lo tengo rankeado más arriba porque creo en el talento, pero creo que la distribución de targets y de la ofensiva en general de los Giants podría limitar mucho lo que se pensaba hace un par de años de Kenny Golladay como Babytron. No lo veo como un talento para nada, ya hablando en serio, como Calvin Johnson. Sí creo que puede ser relevante en esa ofensiva, pero creo que la diferencia, a fin de cuentas, para los Giants tendrá que ser más a nivel colectivo. Y creo que Kenny Golladay les puede ayudar a ser un mejor equipo sin necesidad de ser el algo tan contundente en fantasy fútbol. No sé si me explico. O sea, creo que tiene un potencial de si tiene los touchdowns y si tiene las circunstancias adecuadas jugada tras jugada, de colarse y de ser un buen retorno de inversión. Pero no me sorprendería para nada que quedara fuera del top 30. El año pasado lo propuse como fuera del top 15 y ahora hasta lo pondría como predicción loca, fuera del top 30 con algunas circunstancias, por lo que puede representar el resto de la ofensiva de los Giants, empezando por Saquon Barkley.
Y Mau, no sé si estarás de acuerdo, el tema para mí es un tema de targets. O sea, Kenny Golladay en la temporada 2019, que fue la última temporada decente de Kenny Golladay, pues nada más tuvo 116 targets, 65 recepciones, 1190 yardas, 11 touchdowns. ¿Tú crees que con Daniel Jones, Kenny Golladay supere los 110 targets?
Es que no es Daniel Jones, es la ofensiva en general, es Sterling Shepard, es Evan Engram, es Saquon Barkley. Hay muchas bocas que alimentar y por eso creo que Kenny Golladay es un wide receiver que no entusiasma, pero que puede ser un wide receiver 2 medio, nada sexy, pero bastante utilizable.
Están hablando de bocas que alimentar como si el cuerpo de receptores de los Giants fuera sobresaliente. O sea, ¿creen que Sterling Shepard es mucho más que Marvin Jones?
Es completamente diferente.
Como sea, güey.
Es completamente diferente. O sea, yo creo que la comparación sería Marvin Jones contra Darius Slayton, güey, si lo quieres ver de cierta forma.
Y también ya
cabe.
¿Y dónde está Saquon Barkley, güey?
Tampoco creamos que nomás por ser Kenny Golladay, o sea, va a tener 250 targets. O sea, Daniel Jones solo como caballo así de esos que le ponen aquí a los lados para no ver a ningún lado más que a Kenny Golladay.
Eso no lo veo, güey, pero, o sea, sí veo que pueda tener una temporada como la que tuvo en 2019 quitando los touchdowns. O sea, sí teniendo en Kenny Golladay 65 recepciones por lo menos y más de 1000 yardas.
Sí, ahora resulta que Jack es el defensor de Kenny Golladay, güey. Estamos viviendo en el pinche mundo al revés, güey. Ya no entiendo nada.
¿Cuánto dijiste, Jack?
65 recepciones y más de 1000 yardas.
Ok.
Sí lo compro, güey.
¿Y qué te gusta? ¿4 touchdowns?
Le echaré unos 7.
Contra regresión, siete. O sea, contra el promedio de yardas por touchdown por receptor, tendrían que ser 7 touchdowns.
Esos números no son top 15, perdón.
No, pero ni cerca, güey.
1200 yardas.
No, güey.
Dijimos, empezamos en 1000 y ahorita ya vamos en 1200.
Ah, perdón, yo estoy viendo los números de Kenny Golladay del 19, discúlpame.
O sea, ya que dijo más de 1000 yardas, para mí ya 1000... 1100 serían muchísimos.
Pasar de 1000 sería chingón para Kenny Golladay.
Sí. Y los 65 recepciones más los 5 touchdowns, estamos hablando de un wide receiver 20 y tantos, 23, 24 probablemente. Son los números que tuvo DJ Moore el año pasado. 66 recepciones, 1193 yardas y 4 touchdowns. Quiten las 200 yardas y pónganlo en touchdowns. Te da esos números, son 14.1 puntos fantasy por juego.
Por partido.
¿Y no lo compran para Kenny Golladay?
Sí, claro, acabo de decir, wide receiver 2, medio,
o sólido,
nada
bajo,
sexy. ¿No?
Sí, yo no, a mí me cuesta ver que de verdad Kenny Golladay tenga más de 7 targets por partido.
Y sí, y como ese chato tampoco, o sea, no puedo creer que esté defendiendo a Kenny Golladay porque nunca lo he defendido. Pero sí me gusta de cierta forma la situación porque realmente creo que Daniel Jones puede tener una mejor temporada de la que hemos visto de él.
Debería de.
Sí, no, esta es la temporada de make or break de Daniel Jones. O sea, si esta temporada. Claro. Ojalá Daniel Jones, olvídate.
La clave con Kenny Golladay va a ser mucho, y eso es algo que no hemos hablado todavía, de cómo vayas estructurando tu equipo. Es decir, su ADP es quinta ronda, mediados de quinta ronda. Si probablemente apostaste por dos wide receivers o tres running backs, y luego tu segundo wide receiver es alguien en el que puedes confiar, pero que tiene algo de volatilidad, después pudieras ir con Kenny Golladay para tener esa estabilidad nada impresionante, pero que sabes que lo vas a poder utilizar semana a semana y puedes confiar en esos 12, 13, 14 puntos semanales.
Bien interesante también analizar el tema de Kenny Golladay, porque de los 120 targets que pudiéramos pensar que tuviera, ¿no? O los 7 por partido, Adrián. 7 por partido son que 119 targets. Que creo que sí los puede tener, pero el catch rate de Kenny Golladay va a estar considerablemente abajo de la media de la liga. Así como sus yardas por recepción van a estar considerablemente arriba. Entonces, sí, pues el catch rate compensa las yardas por recepción. Uh-huh. Yo creo que va a ser el tema de dónde termine Kenny Golladay al final de la temporada como wide receiver en fantasy dependerá de algo que es lo más aleatorio de todo, que son los touchdowns. Como lo veo, lo puedo ver con 5, lo puedo ver con 10, güey. Entonces, no sé. No. A mí no me encanta. Sí creo que hay ahí algo interesante como podría buscar como un wide receiver 2 bajo, pero no me sorprendería, repito, que termine fuera del top 30.
Bueno, y si Kenny Golladay les gustó la discusión, manada, espérense con el último que tenemos de este episodio, el señor Chris Godwin. Mauricio Miguel y su servilleta lo tienen en 16. Chato y Yaquita lo tienen en 19 y 21 respectivamente. Lo que hablamos del desarrollo de Tom Brady desde la semana 10 para abajo, que la ofensiva cambió y Tom Brady empezó a hacer clic con el sistema ofensivo Bruce Arians, pues también fue de la mano de Chris Godwin. Chris Godwin la temporada pasada, repleto de lesiones el señor, pero cuando estuvo saludable y después de la semana 10, cuidado con Chris Godwin. O sea, Chris Godwin fue el quinto receptor que más buscaron en zona roja, el cuarto era Mike Evans. Estaba promediando más de 8 targets por partido y más de 13 yardas por recepción. Entonces, Chris Godwin a mí es alguien que me gusta su ADP, creo que está barato porque yo le veo muchísimo potencial a Chris Godwin la temporada que viene. Ahorita Chris Godwin se está yendo, ya les digo, en la ronda 406, ahí al ladito de Adam Thielen y Kenny Golladay junto con CeeDee Lamb. Entonces, a ver, Chatito, perdón, Yaquita, cuéntame. ¿Qué no te gusta de Chris Godwin? ¿Crees que va a ser lo mismo del principio de la temporada pasada o va a ser más un Chris Godwin del final de la temporada pasada?
Es que no me gusta Chris Godwin como receptor o como jugador fantasy. No me gusta su ofensiva para fantasy fútbol, absolutamente nada, güey. O sea, fuera del innombrable, por su ADP, no quiero tener a ningún jugador de esa ofensiva.
¿Tú, Chatito?
Es algo muy similar a lo que piensa Yaka. Y no es porque la ofensiva sea mala, haciendo la aclaración. No es lo que quiere decir Yaka, sino sí, claro. Para términos de fantasy, la aleatoriedad que puede plantear la ofensiva en cuanto, sobre todo, a quién puede anotar, es difícil de pronosticar. O sea, y creo que eso permea, y lo veremos más adelante, para Ronald Jones y Leonard Fournette, y ahora Giovanni Bernard, que yo creo que está un escaloncito abajo. Permea para Voldemort, para Mike Evans y para Chris Godwin. Y entonces, a mí lo único que me hace pensar eso es que al que quiero su ofensiva es a Tom Brady, güey.
Claro.
Sin embargo, para quien no sepa quién es Voldemort, ajá, o el innombrable. Entonces, haz la aclaración.
Sí, manada, para que le está escuchando esto por primera vez, el innombrable es el señor Antonio Brown. Pero ahora sí, Chatito, sigue.
Para mí, el wide receiver más talentoso en ese equipo, se los he dicho en incontables ocasiones, es Mike Evans. Me parece un jugador de otro planeta, un wide receiver de otro planeta en muchas cosas. Lo ha demostrado desde su temporada de novato en la liga. pero desafortunadamente ahorita no está en la mejor situación para ser un alguien contundentemente dentro del top 12 o top 15 para los wide receivers de fantasy football. Chris Godwin medio se trabó un poquito el ascenso que planteábamos de él de hace 2 años para el año previo, y yo sigo prefiriendo a Mike Evans.
Mau, venga a defender a Chris Godwin, ¿no?
Me gustaría defenderlo, Adrián. Me encanta como wide receiver, me encanta como talento. Sin embargo, coincido con Chato que hay muchas bocas que alimentar de los que ya dijo, y además no hay que olvidar que regresa OJ Howard de lesión.
No, tampoco, güey.
Pero es volumen. O sea, sean 20, 30 targets, es volumen menos a repartir entre Mike Evans, Chris Godwin, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Está Jalen Darden también, el novato. Está Tyler Johnson. Son muchas bocas que alimentar para Tom Brady. Y simplemente no veo ese upside en Chris Godwin. Lo veo como un buen wide receiver 2. Sí, por supuesto. 1,100 yardas, 6, 7 touchdowns. Por supuesto que los veo muy, muy factibles, pero no veo más allá. Y probablemente en cuarta ronda prefiera un CeeDee Lamb. Y creo que tú también, Jaca.
No, bueno, yo qué les puedo decir yo de CeeDee Lamb, güey.
Exacto. Me explico. Sí. O sea, creo que en cuarta ronda pudieras buscar a alguien con ese upside, a menos, insisto, que quieras armar un equipo de wide receivers sin potencial, pero que te den un piso estable, no, pero, que es válido.
Pero Mau, a ver, el talento de Chris Godwin sí te da un upside. O sea, si Chris Godwin está promediando 7 targets por partido, tiene la capacidad de poderte dar punto fantasy por sus medios.
O sea, contundentemente más talentoso Chris Godwin que Mike Evans o Antonio
no,
Brown.
No, pero el uso de Chris Godwin, al fin, no, mi punto, y digo, si aquí nadie va a defender a Chris Godwin, lo voy a defender yo. El uso de Chris Godwin al final de la temporada pasada contra el uso de Mike Evans era del cielo a la tierra. O sea, Mike Evans es el uso que le daba Bruce Arians y Tom Brady a Mike Evans era en zona roja. Entonces, Mike Evans sí, va a seguir siendo un wide receiver dependiente del touchdown. Pero la distribución de targets, Chris Godwin la tenía. Y el que me preocupa para Chris Godwin es Antonio Brown, el innombrable, que tenía o terminó teniendo más targets por partido al final de la temporada que Mike Evans y que Chris Godwin. Pero yo creo que Chris Godwin va a tener un uso regular en esta ofensiva sano. El tema de Chris Godwin la temporada pasada fue una cuestión de lesiones molestas, que además otro como Dionte Johnson que entraba al partido 2 jugadas y va para afuera, ¿no? Y una temporada más con el esquema ofensivo de Bruce Arians.
Necesito hacer una anotación en ese comentario de Dionte Johnson que se me olvidó hacer hace ratito. Eso de Dionte Johnson entraba 2 jugadas y va para afuera, yo creo que no aplica, güey. Fueron 3 lesiones diferentes, todas ellas absolutamente independientes de la otra, circunstanciales, incluida una conmoción. O sea, no creo que se le debe catalogar a Dionte Johnson como un güey que entraba y se lesionaba y salía.
Correcto. Yo no creo que Dionte Johnson sea un jugador propenso a lesiones, ¿no? Pero fue el problema de Dionte Johnson la temporada pasada y también fue para...
Es que no es un problema, güey. O sea, tuvo 14 partidos y o sea...
Exacto.
Te conmocionas, güey, ¿qué, güey? No, ya eres... No, o sea, yo creo que eso no... Yo
lo estás poniendo el nivel en 7 targets por juego para Chris Godwin, ¿cierto?
Correcto.
Promedio. A 17 juegos son 119 targets. Ajá. Uh-huh. Los 119 targets
se alcanzaron. ¿A 13 yardas por acarreo?
Por 13 yardas.
Por target, perdón. 13 yardas por recepción.
Por recepción. Estás hablando de 1,545 yardas. No, no, no. Yo veo 1,100 yardas.
No. A ver, 107 targets.
Ah, perdón.
Un catch rate del 70%.
Ok, ¿qué te gusta? ¿Qué son, Chato? ¿Números?
5 recepciones por partido, ponte.
Ok, 5 recepciones por partido.
13 entonces, yardas por recepción.
Por 17 son 85. Por 13 yardas son 1,105 yardas. Exactamente lo que estoy diciendo. Ajá. Eso no te alcanza para hacer un lugar... no tienes techo.
Y 8 touchdowns.
Ok, y 8
sí, touchdowns. Pero eso es un buen escenario. Es un buen escenario.
No, ese es el escenario que yo estoy pronosticando. Ese, sí. No. Y tendrá partidos de 13 targets y tendrá partidos de 150 yardas.
Lo que estamos diciendo es... Esta ofensiva, tal como está, con Mike Evans, con Giovanni Bernard, con toda la bola otra de wide receivers y tight ends que a Jaca no le importan, ¿aún así crees que haya techo para más para Chris Godwin?
No, yo lo que estoy diciendo es, Chris Godwin con una estabilidad de 6-7 targets por partido. Tendrá partidos que tendrán 9 targets, 10 targets. Chris Godwin tiene los medios para hacerse jugadas y partidos de 130 yardas, de 120 yardas, más las 70, 80 yardas que debe promediar. O sea, yo sí.
Así como los tiene Mike Evans y Antonio Brown, güey.
Pero sí, pero el tema es que el uso de Mike Evans no está siendo el mismo que el uso. Antonio Brown, te digo, me da miedo. Antonio Brown es el que más barato sale y no, probablemente lo tenga en varios equipos. O sea, Antonio Brown, ojo con Antonio Brown, porque no se nos olvide lo que fue Antonio Brown con Pittsburgh. Nada más que no estamos hablando aquí porque no llegó dentro de los rankings. Pero Antonio Brown es de los valores más interesantes que yo veo en el draft.
La repartición de targets de Tom Brady teniendo a estos tres wide receivers fue Chris Godwin 113, Mike Evans 112 y el innombrable 99.
Están igualitos, están parejísimos.
Pero 7 targets Chris Godwin por partido, 7.6 parejos, Antonio Brown y 6.8 Mike Evans.
Eso sin Giovanni Bernard, sin Jalen Darden, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entiendo el punto y también tiene upside Chris Godwin por su talento, sí, por supuesto. Sin embargo, yo creo que el volumen que vamos a ver y la repartición de targets en este equipo topa completamente ese talento.
De acuerdo.
Y también es la razón por la que, digo, no vamos a hablar de él porque con este cerramos el episodio de hoy, pero Mike Evans está justo arriba. O sea, es el mismo caso que hablamos con los receptores
anteriores. Por poquito,
Mike Evans y Chris
Godwin, sí, por nada.
Un lugar, están juntitos los dos, ¿no? Entonces,
y para mí, como conclusión de este tema de wide receivers de Tampa Bay, innombrable es una belleza en fantasy fútbol este año.
Qué asco.
¿Sí?
Qué asco, güey.
¿De acuerdo?
Qué asco, güey, pero es
sí,
cierto.
No, por eso me da asco, güey.
Uh-huh. Es correcto. Bueno, manada, espero que les haya gustado este episodio de 2 horas. Ya empezaron con los episodios de 2 horas. Ya tuvimos
ya es junio.
Análisis. Ya es junio y ya es tuvimos junio. Nuestro análisis de la primera parte de la camada de los wide receivers. Así que, señor Mauricio Gutiérrez, si no quiere agregar usted absolutamente nada más, despídase de su gente, por favor.
Manada, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. No olviden visitar estadiofantasy.com. Mándenos ahí sus opiniones de cómo ven la página, qué les gustó, qué pudiéramos mejorar. La verdad es que agradezco muchísimo su retroalimentación. Les mando un fuerte abrazo.
Mau, muchísimas gracias por la página. La verdad está quedando increíble y sobre todo muchas gracias por liderar este tema que se llama Fantasy Fútbol en Español y cada vez agregar a más gente y ahí mi gente vayan a ver el staff de analistas que tenemos en Estadio Fantasy. Está increíble, muchísimas gracias Mau, de verdad.
No, me Chatito. Gracias a ustedes por apoyarlo.
Chatito, vámonos despidiendo, papá.
Un gustazo estar aquí con ustedes, carnalitos, bandita, como saben, como dijeron ahorita, ya es junio. Y junio, ¿saben qué es el mes más chingón? Junio y julio son los meses más chingones para discusiones y análisis fantástico previo a que inicie la temporada. Nos vamos a divertir mucho con la segunda parte de estos rankings de wide receivers, así como lo haremos con los de los running backs. Oigan, ¿y cuál era la sorpresa que teníamos programada para este fin de semana? ¿Qué tanto íbamos a pelear para el jueves? ¿Nadie dijo nada? ¿O lo vamos a tirar? ¿Lo vamos a tirar en redes sociales o qué?
De una vez entonces, ya que usted está tan ansioso de hablarlo, pues
adelante. No estoy tan ansioso, nada más me saqué de pedo porque nadie dijo nada.
Pues vamos.
Porque han estado preguntando por los mock drafts y no sé qué chingados va a pasar. ¿Qué va a pasar con los viernes de mocks?
Pues empezando que no van a ser viernes, ¿no, Chato?
Échate el anuncio, Yaquita.
Vas, Yaka.
Ah, va. Venga. A ver, como ustedes saben, yo soy el principal moquero de Fantasy Football junto con el abuelo. Estamos ahí compitiendo para el récord Guinness. Creo que me lo estoy chingando poco a poco, pero tenemos una sorpresa bien chingona. Ya no vamos a tener viernes de mocks, vamos a tener jueves de mocks y empezamos este jueves 10 de junio a partir de las 8 de la noche en el canal de Estadio Fantasy, ¿cierto, Mau?
Tierras NFL. Uh-huh.
Ok, entonces estén pendientes, vamos a tener diferentes invitados cada semana, va a estar de poca madre. Ya no vamos a dejar a Adrián que haga el equipo de Chato y mío, cada quien tendrá su equipo, gracias a Dios. Entonces, estén ahí pendientes y preparados porque se vienen un chingo y un chingo y un chingo de mocks.
Es correcto, manada. Vienen la temporada de mock drafts, van a tener invitados todos los jueves, así que estén pendientes, ya aparten esa fecha, los jueves van a ser jueves de mocks. Y obviamente muy pendiente porque ustedes van a poder participar en esos mocks. Ahí va a ser o en el canal de YouTube de Estadio Fantasy o de M. Gutiérrez NFL o en el canal de La Cueva del Fan. Ahí estén pendientes en Twitter y en este podcast. Yaquita, para sus consejos de mocks, ¿por dónde lo pueden seguir, señor?
Oterreyaca, como saben, ahí estaré tuitando algunos mocks personales, otros en conjunto que estaré también ahí haciendo la convocatoria. Entonces, por ahí nos vemos. Saludos a todos.
Tito, y para tus rankings y otros chismes, ¿por dónde te siguen?
Gracias, papá, porque por estar pedereando que los jueves de Mox y la madre, a mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF. Les mando un gran abrazo.
Gracias, Chetito. Manada, pues ya saben, disfruten su episodio de 2 horas. El próximo episodio, chance está más largo, porque vamos a hablar del resto de los wide receivers que faltan por rankear o por hablar. A mí me pueden seguir en Twitter para preguntarme sobre Chris Godwin y quien quiera en @alpanseque, y por favor les encargo un review en Apple Podcast si lo escuchan por ahí. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.